Somos mucha gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a Las Mañanas con Gente Radio, la Radio del Norte. Hoy es martes 4 de julio del año 2023 y hoy ya celebramos que Rosa Dávila, en la tarde de ayer o en el día de ayer, fue nombrada la primera, se convirtió en la primera mujer presidenta del Cabildo de Tenerife tras 110 años de historia de esta administración local. Y su socio de gobierno, López, promete que no habrá movimiento durante los próximos 4 años, que habrá un gobierno estable y un gobierno potente centrado en el bienestar de los habitantes de la isla de Tenerife. Feijóo ayer estuvo con Ana Rosa Quintana. Paseillo fácil, se lo puso muy sencilla la periodista de Mediaset. El señor Feijóo insinuó, o mejor dio alguna pista que otra, de quién podía y quién no ser ministro de Economía, pieza clave del próximo gobierno en el caso de que el señor Feijóo ganase las elecciones. Todo apunta a que será José Manuel González Páramo o el presidente actual del Banco de España, el señor Hernández de Co. José Miguel González de Páramo es un ex consejero del Banco Central Europeo, un gran conocedor de la economía española y de la economía europea. Bueno, lo que sí te quedó claro y lo dejó bien clarito es que él desea obtener un gobierno con mayoría suficiente para no necesitar a Vox. Pero si necesitara a Vox, no tendría ninguna duda y lo incluiría en el gobierno. La clave que el PP ahora tiene clara, o por lo menos esas matemáticas de Estado van modificándose con el tiempo, pero ahora el señor Feijóo lo que propone es que si el PP tiene más votos, más diputados, más representantes que la izquierda, en concreto PSOE y Sumar, pues que no sería necesario la incorporación de Vox en sus gobiernos, puesto que no necesita el sí de la formación de ultraderecha. Pero en el caso de que esa suma de PSOE y Sumar fuese superior a los votos del PP o a los diputados del PP, no tendría inconveniente en incorporar a Vox en el gobierno. Va quedando claro el escenario que se nos plantea después del 23 de julio. Pero bueno, hoy se espera conocer los datos del paro del mes de junio y parece que van a ser positivos, por lo menos alentadores. La economía española, todo apunta a que tiene papeletas para seguir creciendo, pero la duda siempre existirá ahí y los tipos de interés y la inflación pues nos lo pone un poquito más complicado. También hoy conoceremos el programa del Partido Popular: eliminar los beneficios a los presos de ETA que no colaboren con la justicia y aplicar la prisión permanente revisable a los asesinos que oculten los cadáveres. Serán unas de las propuestas que se incluyan en este programa electoral. En materia económica iremos viendo durante la mañana de hoy y los días sucesivos si nos aportan luz a lo que puede venir después del 23 de julio. Yolanda Díaz, estuvo ayer también en los medios de comunicación, en concreto en el telediario de Piqueras. Y quizá lo más interesante que dijo, porque no explicó claramente qué iba a hacer con esos 20.000 euros que le iba a dar a los chavales cuando cumplieran 18 años, ya no solamente para emprender, sino también para incrementar su formación. Lo que sí parece claro es que lo va a sacar de un impuesto a las grandes fortunas, de las cuales, bueno, pues este año tienen datos ya en Hacienda, que solamente 87 SICAV han sido tocadas para pagar impuestos o modificadas en sus declaraciones. No sé de dónde se van a sacar la pasta, pero bueno, ella dice que sí, que lo tiene, que es posible, que son el 0,8 del PIB, que son 10.000 millones de euros, bueno, como el que quita o pone el chocolate al loro. Lo que sí ya digo es que las frivolidades a veces se van a pagar. Y Yolanda Díaz ayer en el telediario de Piqueras no dejó claro, más que una cosa, que Feijóo ha traído a España, lo único que ha traído a España el señor Feijóo de momento es meter a los ultras en los gobiernos. Eso sí lo dejó como claro. El mantra de esta pre-campaña, que es el miedo, que viene en la ultraderecha. De momento, los pactos con PP, entre PP y Vox siguen hacia adelante, y lo que hoy conocemos es que Marga Proens y Sáenz de Buruaga ya son presidentas, dos nuevas presidentas mujeres de gobiernos autonómicos, en concreto el de Baleares y el de Cantabria, sin que Vox intervenga en la gobernabilidad, puesto que no es necesario. Yolanda y los 20.000. Ay, con cargo al impuesto de las grandes fortunas. Ay, bueno, seguiremos intentando entender qué es esto de la herencia universal, que desde luego hay algunas socias de gobierno, algunas ministras compañeras de Yolanda que no lo entienden, como por ejemplo la responsable de economía, la señora Calviño. Hoy acabamos con las mascarillas en España. Por fin, tras 2 años y pico de usarlas, al principio no podíamos porque no teníamos, ahora nos sobran, o por lo menos no hay dificultades para conseguirlo. Ya hoy aprobará el Consejo de Ministros el paso de obligatorio a recomendable en centros de la tercera edad, farmacias, centros hospitalarios, atención primaria de la seguridad social y de la seguridad privada o la sanidad privada. Vaya, que van a ser solamente obligatorias en los quirófanos y en las UCIs, y en el resto pues aconsejables, pero no obligatorias. Mientras tanto, Ángel Víctor Torre critica el nuevo gobierno de Canarias, que aún no conocemos, pero bueno, como aparentemente va a haber más consejerías de las que había, pues esto supondría, según Ángel Víctor Torre, incrementar el gasto público. No tiene por qué, señor Ángel Víctor Torres, puesto que debajo de las consejerías se pueden esconder muchas viceconsejerías y debajo de las viceconsejerías se pueden esconder muchas direcciones generales. Bueno, esconder entre comillas, ¿no? No hacer tan público y notorio, puesto que al final salen del mismo presupuesto público. Pero hay que esperar a ver el organigrama que finalmente nos presenta el gobierno de Fernando Clavijo y Manuel Domínguez para saber si realmente el gasto público en consejería, viceconsejería, direcciones generales y personal de confianza o de libre designación llega a suponer la cifra espectacular que consiguió alcanzar el antiguo pacto de las flores. Bueno, habrá que esperar. De todas maneras, Ángel Víctor es un poco precipitado para decir estas cosas, y desde luego lo que sí le vamos a esperar es que realmente reforme la ley electoral, o por lo menos ponga todo lo de su parte, toda la parte del PSOE. El PSOE, que a veces presenta una cara dividida, aunque no es lo más habitual, pero últimamente lo está haciendo. El señor Felipe González dice ahora que apoya a que gobierne la lista más votada. No así el señor Zapatero, que se opone. Esto refleja que el PSOE está dividido. Por lo menos los dirigentes históricos no se ponen de acuerdo. Lo que sí nos vamos a poner de acuerdo es ponernos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología para saber qué día nos espera hoy en materia climatológica.
Buenos días. Este martes, en el litoral norte de la isla de Tenerife, el cielo estará nuboso, con predominio de mayor nubosidad a primeras y últimas horas del día y abriéndose claros en las horas centrales. En el resto de la isla, cielo poco nuboso, despejado, baja probabilidad de ligera calima en altura, afectando principalmente a la vertiente sur. Las temperaturas suben ligeramente, especialmente en zonas del interior. Se podrán superar los 30 grados en medianías del sur. Está previsto una máxima de 30 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 29 en Candelaria y 27 en La Laguna. Soplarán alisios moderados con intervalos fuertes en el extremo noroeste y en la vertiente sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Señora Abreu, muy buenos días.
Buenos días, por la mañana.
Hoy le prometo que le voy a dejar hablar, porque ayer un oyente me dijo, es muy interesante y muy divertido oírte discutir con Abreu, pero déjalo hablar porque cuando tú le hablas encima no se entiende nada, así que voy a estar calladito.
Lo dudo.
No, lo dudo, es una canción muy bonita, un bolero, ¿no?
La cabra siempre tira al monte.
Venga, estoy haciendo ya un esfuerzo para estar callado. ¿De qué nos vas a hablar hoy, señora Abreu?
De lo que tú quieras, yo no tengo guión.
¿De que el PSOE está dividido?
¿El PSOE está dividido por qué?
Porque Zapatero dice una cosa y Felipe González otra.
Felipe González no representa nada al PSOE. Es más, perdió las últimas dos batallas que dio en el PSOE.
Entonces no está dividido el PSOE.
No. El PSOE está unido en torno a Pedro Sánchez.
Vale, bueno saberlo.
Eso no hay ninguna duda. Lo que pasa es que los periodistas cuentan lo que les interesa y dan relevancia a alguien que no tiene ninguna representación en el PSOE, que es más, que fue lo que fue y que todos se lo agradecemos y le queremos, pero que no ha dado la cara por este gobierno, que no ha defendido este gobierno, que no ha defendido este partido, y que cada vez que tiene oportunidad de hablar públicamente parece que le hace un favor a la derecha. Eso es una obviedad. Porque no he visto a Felipe González como ha actuado Zapatero. Menuda diferencia. Uno recorre todos los platos de televisión y de radio para defender al gobierno y defender a la izquierda, y otro va con los empresarios todos los días a darle leña al presidente del gobierno. Pues menuda diferencia. Hay que saber envejecer, hay que saber estar y hay que saber de lo que estamos hablando. No estamos hablando de la gente más pudiente de este país. Estamos hablando de la gente más necesitada de este país. Estamos hablando de gente que necesita que se mantengan sus derechos. Estamos hablando de una mujer que no se le deja abortar en una clínica pública y se le manda 400 kilómetros de su casa para que pueda abortar. Estamos hablando de que se le pega, se le margina y se hacen trastadas todos los días a un colectivo como el LGTBI. Estamos hablando de la violencia machista. Estamos hablando de que la gente se le suba las pensiones.
Escúchame,
estamos hablando de que se salvaron cientos de empresas y miles de puestos de trabajo con los ERTE. Estamos hablando de derechos para la gente más necesitada.
Bueno, dos cosas que has dicho muy interesante.
Que habla hoy no es el Felipe González que permitió que gobernara la lista más votada el 23F, ¿eh? Porque él votó en contra de una situación complicada y difícil de aquel país, con un golpe de Estado que había sucedido unos días antes, votó en contra de Calvo Sotelo. Es que Felipe González últimamente siempre hay que hablar de la lista más votada. ¿Felipe González sabe lo que ha pasado en Canarias? No ha gobernado la lista más votada. Felipe González sabe que en Madrid, la ciudad en la que él vive, cuando Ayuso perdió las elecciones y las ganó, el PSOE gobernó con Ciudadanos y con Vox. Felipe González sabe que la lista más votada no se le permitió gobernar en Andalucía. O hoy, no estoy hablando de 3 años o 4, hoy en Extremadura, ¿quién va a gobernar en la derecha con Vox? ¿Felipe González sabe lo que representa hoy Vox para España? Mira, Felipe González tiene un problema, y es que pasa demasiado tiempo con los poderosos. Entonces, la vejez lleva a que confundas la vida. Yo hace unos días hablaba con un gran dirigente del PSOE que no quiero nombrar, ¿vale?
¿Actual? ¿Actual o pasado? ¿Actual o pasado?
No, pasado, pero que ha sido un referente para el socialismo español.
¿Y canario? ¿Sí?
Ha sido un referente para el socialismo español. No intentes meterle el dedo en el ojo. No te quiero decir más. No te apures.
No lo digas.
Vale. Me decía, no, hombre, es que no hay tantas agresiones ni hay tanta homofobia en la calle. Eso es un invento de la izquierda. Digo, ¿cómo que no? Tú no sales a la calle. Tú estás rodeado, llevas un montón de años rodeado de gente pudiente. Te vas a comer a buenos restaurantes y te rodeas de gente pudiente y no sabes que hay muchas necesidades en la calle. Y no sabes que hay niños de 15, 16 años que les están pegando paliza, que le hacen bullying en los colegios. Vives en otra realidad paralela. ¿Qué me estás diciendo? ¿Eso es así? Digo, sí, mi niño. Lo que pasa es que tienes una vida cómoda y ya no sabes lo que es luchar. Porque cobrar un buen sueldo, que te inviten los grandes empresarios, los grupos de presión de este país a comer, no significa que esa sea la vida. Entonces, me duele que Felipe González, siendo lo que ha sido y habiéndole querido como le hemos querido mucho, y yo desde niño veía a Felipe González en la calle, en la tele, o me iba con mi familia a ver los mítines, y era un dios, y hoy me da pena que esté haciendo la labor, el trabajo sucio a Pepe y a Vox. Cuando me veo y lo comparo con Zapatero, digo, hombre, esto sí es una persona de izquierda que se está partiendo la cara por su país y por su partido.
Has dicho una cosa.
Esa es la gran diferencia.
Has dicho una cosa que yo creo que me gusta. A mí me gustaría ahondar en ello porque creo que es una realidad oculta en este país, ¿no? El tema del aborto en la sanidad pública, que parece que es un derecho que está conseguido y que no hay que seguir luchando por él, y resulta que los datos son escalofriantes, ¿no? Solo el 5% de los abortos que se practican en este país, en la mayoría de las comunidades autónomas, se hacen en la sanidad pública. El resto. Solo el 5 en sanidad pública, ¿eh? El resto se sigue haciendo en la privada.
Claro, pero
¿esto qué explicación tiene, Javier? ¿Qué explicación
tiene? La culpa no es de las instituciones como tal, que es un ente abstracto que nadie sabe quién es. Esa culpa también es de la izquierda, que tenemos que asumirlo. Porque en Canarias, por poner un ejemplo, en estos 4 años ha gobernado un pacto de las flores que se denominaba izquierda, y con este asunto no ha hecho nada.
No ha avanzado nada, ¿verdad?
Nada, lo que ha hecho es darle una medalla de oro a Clínica San Roque, unas clínicas privadas.
Que se han hartado
de la sanidad privada. Entonces hay que ser autocrítica y no cegarnos y no ser sectarios en este asunto. En Canarias hemos hecho fracaso tras fracaso porque al final hablamos mucho cuando estamos en la oposición de fomentar y de apoyar a la sanidad pública, pero cuando se llega al gobierno, como ha sido el caso de Canarias, se mira para otro lado. Y eso es un mea culpa imperdonable. Por eso yo no les voté en Canarias. Javier, pero en cambio lo comparamos con un gobierno central y ha defendido a la sanidad pública con ahínco, que pondría la cara colorada su gestión, la gestión de Sánchez y su gobierno, como Carolina Darias, por ejemplo, en materia de sanidad pública, le pondría la cara colorada a Ángel Víctor Torres. Pero hay que ser coherente y saber que a veces se hacen cosas que no se deben de hacer y que la gente lo castiga, como lo he castigado yo en las urnas. Yo voy a votar a Pedro Sánchez, pero no voté a Ángel Víctor Torres, porque hizo el trabajo para la privada, y yo soy defensor de la pública.
Bueno, y una cosa que a mí me llama la atención, porque cuando yo me enteré de este dato, a mí me sorprendió enormemente, digo, y que no se hable de esto, ¿no? Porque yo esto sí que es escandaloso, que 5 de cada 100 abortos se hagan en clínicas públicas y 95 en privada. ¿Por qué no nos centramos en solucionar este problema y dispersamos la atención con una nueva ley del aborto que genera polémica y enfrentamiento? ¿Por qué no nos centramos en arreglar este tema, Javier?
Porque, mira, ahora mismo el Tribunal Constitucional, que es de mayoría progresista, afortunadamente, les ha dado un varapalo, pero el varapalo mayor que te pueden dar a ti es el que te ha dado tus propios afines, digamos, ¿no? A la izquierda, allí donde ha gobernado, no ha resuelto este asunto. Y el tribunal le ha dicho cómo hay que resolverlo, que ya mándame mole que un tribunal te tenga que decir cómo tienes que resolverlo. No puede haber objeción de conciencia colectiva, sino individual, del médico, antes de cada caso. Es decir, los médicos tienen que decir, oiga, yo soy objetor de conciencia. Los médicos en la pública, porque en la privada, esos mismos médicos luego en la privada van y lo ejercen. Y esa es una doble moral. No, si usted hace objeción de conciencia en la pública, en la privada también.
Objetor de conciencia a lo individual. Gratis. A lo gratis, a lo que me pagan no tengo tanta conciencia.
Claro, la doble moral. Porque si usted dice que usted hace objeción de conciencia en la pública, pues en la privada también, ¿no? Claro, por eso el tribunal le viene a decir que la objeción de conciencia tiene que ser desde ahora. Usted tiene que decirlo de antemano, antes de que se le presente algún caso. Y si lo hace en la pública, también lo hace en la privada, la objeción, me refiero, ¿no? Sí. Es que a veces no se afrontan los problemas porque se quieren quedar bien con algunos lobbies por 4 vallas publicitarias. Pero si tú afrontas los asuntos y los afrontas de frente, como te ha indicado el Tribunal Constitucional, si lo hubieras hecho de antemano no estaríamos hablando de esto. Es verdad que en el caso de Murcia hace muchos años que no gobierna la izquierda, pero hombre, en Andalucía sí y en Canarias también. Sí. En Canarias una mujer que quiera ejercer su derecho, por las circunstancias que sea, que seguramente son dramáticas, sin ninguna duda, en el hierro donde tienen que ir, a una clínica privada de Tenerife. Y en La Palma, a una clínica privada de Tenerife. Y en Tenerife, ¿dónde tienen que ir? No, a una clínica privada. Claro, pero oiga, es que los socialistas hemos dirigido la sanidad pública en Canarias en muchas etapas, incluido con coalición. Y no hemos puesto las cabras en el corral, sino que le han dedicado a dar medallas de oro a clínicas privadas. Esto es lo que no debe ser y esto es lo que al final se castiga, porque la incoherencia se paga.
Y tanto que sí. Una cosa, Javier, yo sé que a ti no eres muy aficionado a ver la tele, pero ayer hubo dos líderes en los medios de comunicación, casualmente y con una coincidencia extrema, en Mediaset. En el telediario de la noche, el Piqueras tuvo como invitada a Yolanda Díaz, y por la mañana tu querida amiga Ana Rosa tuvo al señor Feijóo. Yo te voy a hacer una pregunta porque seguro que te has enterado. ¿Te parece serio que una persona, y te digo porque voy a criticar a Feijóo, cosa que a ti te extrañará, ¿te parece serio que un candidato a la presidencia del gobierno esté frivolizando con respecto al nombramiento de un ministerio tan importante como el de Economía, dando pistas, ahora sí, ahora te digo, no, va a ser mujer, ahora sí?
Me parece impresentable, pero lo está haciendo con el objetivo de decir de antemano que el vicepresidente primero no va a ser Abascal, sino va a ser una mujer. Lo está haciendo por una estrategia electoral. Pero ayer mismo también la volvió a meter la pata, porque por fin dijo que si él llega al gobierno y necesita los votos de Abascal, es decir, de Vox, los va a tener. Por fin ayer se quitó la careta. ¿Pero para qué se quitó la careta? Se la quitó para intentar cambiar el debate electoral. El debate electoral estas semanas ha sido los pactos del PP con Vox, los pactos con la ultraderecha. Y la nefasta gestión que están haciendo en algunos ayuntamientos y ya comienzan en las comunidades. Claro, ya están tomando los presidentes del PP con el apoyo de Vox posesión en las comunidades. Si hacen lo mismo que están haciendo los ayuntamientos, el PP va a tener una campaña que comienza el viernes, este viernes, muy compleja, 3 semanas por delante, muy dura. Entonces, claro, intenta desviar el asunto. No, ya esto ya se debatió, ya sabemos lo que van a hacer. Claro, lo sabíamos de antes algunos, muchos no se lo creían y ahora lo sabemos. Ayer hemos visto en Móstoles cómo hay una concentración en repulsa contra el machismo, contra los asesinatos, y las de Vox se han quitado de la manifestación, se han puesto con un cartelito al lado.
Penoso lo que está pasando, pero más penoso me parece la estrategia, ¿no? Sí, porque para llegar a este punto se podía haber dicho el día 29 o el día 30 de mayo, se podía haber dicho donde el Partido Popular tenga más escaños, más concejales, más diputados, que la suma de la izquierda PSOE-Sumar o PSOE-Podemos, no va a entrar en el gobierno Vox. Donde nos haga falta que nos voten que sí, es decir, donde la izquierda asume más que los votos que ha conseguido, los escaños o representantes que ha conseguido el Partido Popular.
Pero eso es una trampa.
Eso es lo que dicen ahora, pero lo dicen ahora, no lo dijeron.
Ya, pero sigue siendo una trampa del lenguaje. Mire, para aprobar cualquier ley usted necesita mayoría. Cualquier ley. Si usted no tiene los votos, usted va a pactar con Vox, punto. No me esté engañando con triquiñuelas y demás.
Eso es lo que acabo de decir, ¿no?
Mira, los de Vox nacieron en su seno, en su partido. Ustedes estuvieron alimentados y amamantados a Abascal, durante muchos años, y protegidos. De ustedes salió Vox, de ustedes ha salido su lenguaje y su radicalismo, y ustedes son los responsables, y ahora gobiernan con ellos en muchos ayuntamientos, comunidades. Si ustedes tienen la más mínima oportunidad, no me extrañaría que lo hagan en España. ¿Qué vendrá después, aparte del ataque a las mujeres, al feminismo, al colectivo gay? Pues vendrá el ataque a la cultura, y después vendrá el ataque a tantos y tantos. Cuando venga el ataque a ti, cuando te toque tu turno, no habrá nadie que te defienda. Esto es así. Porque son unos sectarios y unos radicales, y media Europa le tiene miedo, y media España les tenemos miedo y pánico, por los sectarios que son. O esto lo dicen claro, y Pedro Sánchez lo ha dicho claro, si él tiene la oportunidad, pactará con Sumar, punto. Ahora Feijóo está jugando con el lenguaje, pero si ustedes son lo mismo, si piensan lo mismo. Si es que hace unos días se fueron a la manifestación del colectivo del Orgullo en Madrid, pusieron allí a 2 personajes para que salieran en la tele que nadie conoce, y el mismo día presentaron un recurso de inconstitucionalidad a la ley trans y a la ley LGTBI en el Tribunal Constitucional. Si es que son doble moral. Es simplemente buscar votos en los radicales. Y les importa un pepino todo. Todo con tal de ganar votos. Ponen en juego y en situación de peligro todo. ¿Usted cree que si Abascal tiene oportunidad de ser vicepresidente no lo va a hacer?
Eso
pues
lo
claro que lo será.
Eso lo sabemos. Eso pues lo sabemos,
claro,
tanto
lo sabemos.
Tanto
y Abascal para vivir, para tener futuro Abascal, necesita aplicar sus políticas. Necesita aplicar su discurso. ¿O es que Abascal va a ir al Consejo de Ministros a quedarse calladito y someterse a lo que diga Feijóo? No, aplicará sus políticas y su lenguaje allí donde pueda. ¿Pero por qué? Porque si no muere electoralmente, porque si no se lo come el PP. Esto es una obviedad. Si quieren tener futuro como partido, tienen que aplicar su futura. Mira, te voy a decir algo que seguramente te sorprenderá, pero a lo mejor no tanto. El más coherente de este asunto está siendo Abascal, porque no engaña a nadie. Vos no está engañando con su discurso, lo piensan y lo creen. Yo no lo comparto, me dan asco. Pero lo piensan y lo creen y está siendo coherente. El falso, el mentiroso, está siendo Feijóo. Que un día dice que sí, otro que la mitad y otro que no. Pues eso es una obviedad, eso lo sabe hasta un niño de 5 años. Otra cosa es que los medios no lo quieran decir. De ahí la frase de Pedro Sánchez. Una cosa es la opinión publicada y otra es la opinión pública.
En eso estoy de acuerdo.
Son cosas diferentes, pero todos sabemos que si Abascal quiere tener futuro como partido y Vox quiere tener futuro como partido, tiene que aplicar sus políticas. Si no, está muerto, si no, se lo come el PP. Y el PP sabe que está mintiendo. Y esto, el que lo quiera entender, lo entiende, y el que no, es que es bobo.
Pues estoy de acuerdo contigo que los más coherentes en política actualmente y que hacen y dicen lo mismo y que piensan lo mismo que dicen y hacen son Abascal y Rufián. Es decir, RC también tiene un discurso bastante contundente y claro.
Claro, lo que pasa es que en el caso de Rufián no va en contra de los derechos humanos, no va en contra de las personas, no crea enemigos allí donde no los hay. Él está buscando sus votos independentistas, que son legítimos en democracia. Ahora, ir en contra de mis derechos, como va Abascal, o de los tuyos, o de las mujeres, o de cualquier colectivo, a de la cultura, vetar películas, vetar obras de teatro. ¿Esto estamos locos o qué?
Esas cosas más pasan desapercibidas y lo hacen, que tienen mucha guasa. Oye, escúchame.
¿Qué están haciendo? Escúchame. No, hombre, su libertad termina donde empieza la mía. Y usted no se tiene que meter en mi vida, ni con quién me acuesto, ni con quién me levanto. Estamos hablando de libertad de verdad, no de ir a tomar unas cañas, ¿eh? Porque aquí hay que hablar de educación y de vivienda y de servicios sociales, y etcétera, etcétera. Oye, ¿usted me va a subir las becas o me las va a bajar? ¿Usted me va a subir la pensión o me la va a bajar? De eso estamos hablando. Pero de eso el PP no quiere hablar, porque ya ha dicho que no se puede subir tanto las pensiones, que eso es insostenible. Pero luego usted viene y dice que hay que bajar impuestos y que no hay que aplicar, en España dice usted que no hay que aplicar el impuesto a las eléctricas ni a los ricos, pero luego usted, Feijóo, se va a Europa y como Europa está poniendo como condición que se ponga impuestos a los ricos y a las eléctricas, usted dice que sí. Es que es una contradicción y los medios españoles no dicen que está contando una mentira en España y otra en Europa. Esto es una realidad pues que sí. Nadie quiere ver, porque la mayoría de los medios de España mienten y difaman todos los días.
Lo último que te tienes que marchar. En 15 minutos el líder máximo del PSOE, Pedro Sánchez, se va a enfrentar a la tremenda periodista Ana Rosa Quintana.
Tremenda periodista, la periodista de las cloacas. Bueno, Ana Rosa es una manipuladora, una mentirosa.
No me parece que sea la mejor entrevistadora de España.
Una persona que se reúne con delincuentes. Estos son hechos.
¿Pero tú crees que va a haber alguna cosita interesante o va a haber ahí una situación tensa y se
no,
va a
salir? No, ella intentará insultarlo y dejarlo.
Ya lo ha insultado.
Yo no sé cómo él se atreve a ir a...
Bueno,
pues donde me insultan, pero vemos, este tiene dos bemoles bien grandes y se planta ahí a Ana Rosa para poner las cosas en su sitio, pero Ana Rosa es lo que es.
Yo creo que
una
tiene...
persona que se reúne con delincuentes.
Pedro Sánchez tiene capacidad para hacer lo mismo que hizo con Pablo Moto, que es poner incómodo el entrevistado al entrevistador, y creo que
vamos a ver qué pasa.
Hoy lo va a hacer también. Javier, pues mañana más, que hoy no te he tapado ni te he discutido ni nada, ¿te has dado cuenta?
Raro, ¿no? raro. Cuando mi amo me trata mejor que no, quiero venderme quién.
Porque soy fiel a mis oyentes y cuando ayer...
Mañana vengo preparado porque seguro que mañana intentas hacer lo mismo que Ana Rosa. Hoy te pones como un corderito, pero mañana empiezas pum, 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 pum.
Mañana te voy a poner para empezar un monólogo de Loco de la Colina, de Jesús Quintero, que escuché ayer, que es atemporal, macho. Lo dijo hace 25 años y está de plena actualidad. Mañana te lo mando esta noche para que lo escuche.
Adiós, güey. Buen día.
Adiós, güey.
Chao.
Bueno, pues ya pasamos un par de minutitos de las 8 de la mañana y es el momento de recordarles a ustedes qué días celebramos, qué santos también celebramos y algunas curiosidades de la historia del propio día 4 de julio. Empezamos por los días mundiales. Del delfín en cautiverio, algo que hace 25 años tampoco nadie planteaba y era un espectáculo en el que todo el mundo disfrutábamos, esos delfinarios, esos espectáculos de delfines, pues ahora se celebra el Día Mundial para que los delfines estén lo menos posible en cautiverio. También el Día Mundial del e-book o libro electrónico. Y también hoy, 4 de julio, se celebra en los Estados Unidos el Día de la Independencia. La gran fiesta de los Estados Unidos. La gran fiesta familiar. Hoy se hartan de comer. También vamos a felicitar a los que hoy celebran su onomástica: Laureano, Florencio, Bertas, Refugio e Isabel. Felicidades a todos ellos y que pasen un feliz día. ¿Qué ocurrió el día 4 de julio, aparte de lo que va a acontecer en el día de hoy? Pues vamos a pararnos en el año 2016, porque echábamos en falta una persona, en concreto al Marqués del Bosque, don Vicente del Bosque, que tal día como hoy, en el año 2016, nos comunicó que se retiraba como seleccionador nacional de fútbol, poniendo final a su carrera como entrenador, después de obtener grandes éxitos tanto en el Real Madrid como en la selección española de fútbol. Una pena que se retirara, porque Le quedaban años de entrenador, pero así lo decidió el Marqués. Año 2012, la CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, hizo público el descubrimiento de una nueva partícula subatómica que confirmaba con más de un 99,99% de probabilidades la existencia del bosón de Higgs. 2007, la Wikipedia española alcanzó en poco menos de 5 años el artículo número 250.000. Del 2007 al 2023, es decir, tan solo 16 años después, llevamos por 250 millones de euros. 1997, la sonda espacial Mars Pathfinder aterriza con éxito en la superficie de Marte, componiendo su equipo un vehículo, un módulo de aterrizaje y un vehículo todoterreno para la exploración. Fue el primer rover que paseó por Marte y que recogió muestras para poder ser analizada. En 1996, el informático indio Sabir Bhatia, en Los Ángeles, lanza Hotmail.com, el primer servicio de correo electrónico gratuito que al año de su creación, es decir, en el año 1997, le vendió a Microsoft por la friolera cantidad de entonces 400 millones de dólares USA. 1994, España sufre una ola de calor, la mayor registrada en el Levante español hasta la fecha, año 94, hace 29 años. Se obtuvieron marcas récord en temperaturas alcanzadas en la provincia de Murcia, en la capital 47,2, y en la capital también de Alicante 41,4. En el año 1960, Hawái se convierte en territorio de los Estados Unidos de América, y en el año 1946, Filipinas se independizó de la misma potencia internacional de Estados Unidos. 1911, sucede otra ola fuerte de calor, esta vez en Estados Unidos, el mayor récord de las temperaturas, y hablo ya de hace más de 100 años, llegando hasta los 41 grados en varios sitios del país americano. En Nueva York murieron 146 personas y más de 600 caballos. No ha habido registros superiores hasta la fecha. 1903, la británica Dorothy Levitt es la primera mujer que compite en una carrera de automóviles. Y en 1886, Francia ofrece a los Estados Unidos la Estatua de la Libertad como regalo de amistad franco-estadounidense en el centenario de la independencia de los Estados Unidos, que se había producido en el 1786, después de que los 13 delegados de las colonias británicas reunidos en el Congreso Continental de Filadelfia aprobaran la Declaración de Independencia. Paramos aquí y vamos a dar una pequeña vuelta por las tiendas, un poquito de publicidad y enseguida estamos con ustedes. Ocho y siete minutos en la Comunidad Canaria, 9 y 7 en el resto del territorio nacional. Algunos se van a poner a hablar con Pedro Sánchez, pero yo creo que es más interesante la conversación que vamos a tener dentro de unos instantes. Se trata de, para mí, quizás una de las grandes sorpresas que se produjeron en las pasadas elecciones municipales. Líder de Alternativa Icodense y nuevo alcalde de Icod de los Vines, don Javier Sierra. Muy buenos días, don Javier.
Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal? Encantado de saludarte. Bueno, la comparación con Pedro Sánchez, pues evidentemente pues me queda lejos, pero sí, aquí estamos trabajando duro desde este municipio de Icod de los Vinos para dar la talla y estar a la altura de la confianza que Icod depositó en nosotros como ese partido revelación y bueno, la verdad que contento, sin parar.
¿Va a ser difícil gobernar en minoría, alcalde?
Pues mira, de momento no lo está haciendo, no he notado esa minoría, estamos trabajando duro los 8 concejales de Alternativa Icodense desde el pasado día 17 de junio y la verdad que bueno, haciendo el trabajo en equipo junto al personal del ayuntamiento y también haciendo partícipes a los miembros de la oposición, a todos los grupos políticos en la oposición, Coalición Canaria, Partido Popular y Partido Socialista, y hasta el momento intentando hacer las cosas bien, organizar lo que es la distribución de este ayuntamiento internamente para después efectivamente que se note ese trabajo en la calle y que lo noten los vecinos y vecinas. Entonces, de momento no está siendo difícil, está siendo apasionante, pero bueno, vamos sorteando las dificultades como podemos y hasta el momento pues contento y motivado con el resultado de lo que estamos haciendo.
Hay que darle 100 días de gracia a los gobiernos, a los nuevos gobiernos, pero creo que Alternativa Icodense está trabajando duro en por lo menos tomar el pulso a la realidad administrativa y económica del ayuntamiento, y no sé si en estos días que llevan ya reuniéndose con el personal, organizando los cometidos de cada uno de sus concejales que van a formar parte del equipo de gobierno, tomando las riendas del ayuntamiento, ¿se ha encontrado con alguna sorpresa que no se la imaginaba ni de lejos?
Sí, muchísimas dificultades, muchísimas trabas en cuanto al personal. Hay una estructura muy débil de personal que estaba bastante desmotivado y trabajando en unas condiciones pues poco óptimas en cuanto a presión, en cuanto a las propias instalaciones. El ayuntamiento está muy desfasado en cuanto a medios materiales, sillas rotas. Las oficinas son un horno en estos días de calor y la verdad que es muy complicado trabajar así, pero bueno, estamos intentando mejorar todas esas condiciones. El personal nos ha recibido con mucha ilusión y nos esperaban para tener esa bocanada de aire fresco y se están implicando mucho en la organización y de la estructura de este ayuntamiento, porque les estamos haciendo partícipes. No sucedía eso anteriormente, o así nos lo manifiestan en la totalidad del ayuntamiento, en las diferentes áreas, y nosotros pues lo recalcamos desde un principio, veníamos a ser equipo, porque es importante, nos debemos a la gente y no olvidar nunca eso, que estamos para servir al pueblo de Icod, y la verdad que sí, bueno, hay dificultades, hay muchas subvenciones que corren peligro, que alguna de ellas que tenemos incluso que devolver porque no se han justificado en tiempo y forma por el anterior gobierno, y muchísimas deudas contraídas. Estamos hablando de casi 7 millones de euros en deudas de facturas sin seguir ningún tipo de procedimiento por parte del grupo de gobierno anterior, y ahora tenemos que ver cómo las solventamos para que no nos afecte y no nos lastre a la vida del municipio en los próximos meses e incluso años. De todas maneras, pues bueno, sabíamos que iba a ser difícil, sabíamos que íbamos a encontrar muchas cosas como esta, pero las afrontamos, tenemos las fórmulas, los técnicos nos están ayudando a encontrar esas fórmulas para sacar el ayuntamiento adelante y bueno, tendremos que ajustar un poco la inversión y las actividades y todo lo que se desarrolla por parte del ayuntamiento. La gente yo creo que lo va a entender porque así lo vamos a explicar y lo estamos explicando a las personas que se acercan por aquí, que son parte implicada o afectada, pero como te digo, creo que tenemos las ideas claras, las prioridades muy bien establecidas, las teníamos ya preparadas y organizadas antes de entrar al gobierno, y ahora pues lo que estamos haciendo es afinando un poquito más en base a todo eso que hemos encontrado. Nuestra prioridad ahora es pagar esas deudas a todos los proveedores, también pues con un plan de ajuste que tiene que hacer este ayuntamiento para poder también asumir parte de la deuda que el Estado pues asumirá con los proveedores, pero evidentemente tenemos que hacerlo bien, con cabeza, con sentido común para no perjudicar al futuro de Icod de los Vinos y que puedan desarrollarse esas políticas que son necesarias para nuestra gente.
Don Javier, usted se ha encontrado con un presupuesto aprobado para el año 2023. Imagino que no van a perder el tiempo en hacer modificaciones presupuestarias, sino que se van a centrar en aplicar el del 23 y trabajar para que el del 24 pueda reflejar las políticas de Alternativa Icodense, ¿no?
Sí, porque ahora mismo estamos con un presupuesto además muy mermado, porque precisamente el gobierno anterior asumió con cargo a las partidas del 2023 deuda que ya había adquirida anteriormente y nos hemos encontrado con partidas económicas prácticamente a cero. Para poner un detalle, y lo pongo ya de manifiesto para que no haya ningún tipo de duda, y estamos ya trabajando para poder solventarlo, la partida de fiestas de Navidad, de donde salen las luces que van a decorar el municipio en la Navidad, está totalmente a cero. El grupo de gobierno anterior pues hizo un gasto muy superior a lo que debía y nos ha dejado partidas como esa fiesta de Navidad a cero, nos ha dejado las partidas de cultura con apenas 40.000 euros para lo que queda de año, también las partidas de otros festejos que nutre y facilita la vida a las comisiones de fiestas de este municipio, que son muchas y tenemos mucha actividad festiva en todos los barrios y núcleos de ICO durante todo el año, y nos estamos viendo con una limitación muy grande también en las partidas de deportes, en el área de obras nos encontramos también un contrato de ferretería para el suministro de material de ferretería totalmente a cero, que no se puede, no podemos a día de hoy sacar material de ferretería, un simple bote de pintura para poder arreglar un muro o demás, pues nos está costando, incluso para cambiar una simple cerradura no tenemos la posibilidad de comprar una cerradura para una puerta. Pero bueno, ante los problemas, soluciones, ya estamos trabajando para sacar nuevos pliegos y hacer esos modificados de crédito que son necesarios, pero así seguiremos hasta final de año. Ya hemos encargado la elaboración del presupuesto del 2024 para que efectivamente se noten las políticas de Alternativa ICODENSE, en las que la gente ha confiado evidentemente en estas elecciones, y lo queremos demostrar. Pedimos paciencia a nuestra gente, a nuestros vecinos y vecinas, porque tenemos que trabajar de esta manera al menos hasta final de año, y los primeros pasos pues irán viendo poquito a poco a medida podamos usar bien ese presupuesto del ayuntamiento para mejorar las políticas en las que creemos.
¿Son conscientes los otros miembros de la oposición, en concreto el Partido Socialista Obrero Español, que algunas malas lenguas me dicen a mí que están muy arrepentidos de no haber llegado a un entendimiento con Javier Sierra y que además le van a poner fácil con sus dos concejales tener en vez de 8 o 10 votos? ¿Hay comprensión por parte de los otros partidos de la oposición, a excepción de Coalición Canaria, lógicamente, para entender esta situación que estás describiendo, don Javier?
Sí. Vamos, desde el primer momento les he puesto en conocimiento de algunos asuntos que he ido descubriendo y encontrándome en las primeras semanas de gobierno, y son conscientes y lo seguirán siendo, porque al final pues seguiré practicando esa comunicación directa de todos los asuntos que nos afectan y que después evidentemente tendrán que ser partícipes en un pleno para poder solventarlos con su voto a favor. Evidentemente, pues bueno, los dos concejales del PSOE no suman para esa mayoría. Agradecí enormemente y lo sigo haciendo ese apoyo puntual el día de la investidura con su voto a favor para que yo fuera elegido alcalde. Y la verdad que, bueno, mi intención es seguir haciendo los partícipes. De hecho, les hemos dado representación en los consejos escolares del municipio. Van a ir concejales del PSOE, van a ir concejales del PP, no así concejales de Coalición Canaria, que rechazaron esa participación o esa invitación por parte de este alcalde para que fueran representantes de los consejos escolares del municipio. Y bueno, lo seguiré haciendo en todos los ámbitos donde se permita y lo quiero hacer porque creo en ello, lo he defendido siempre, la participación activa de todos los actores y actrices políticos y políticas, y lo quiero hacer también en la participación de la vida del municipio. Les hago partícipes de todas las invitaciones que llegan hasta alcaldía de diferentes organizaciones, asociaciones, colectivos, y lo entiendo así porque, pues bueno, al final, pues no sé si es por la juventud o porque tengo otro tipo de experiencia, y también sé lo que es estar en oposición y que no te hagan partícipes, y ya estamos buscándoles también un lugar para que tengan su espacio en este ayuntamiento, con su oficina, con su ordenador, un lugar donde reunirse, como no lo teníamos los grupos políticos en los 4 años que hemos dejado atrás. Y al final se trata de eso, de demostrar, no solo con palabras, sino con hechos, y bueno, se notará un cambio, y como digo, no se va a notar esa minoría política de Alternativa ICODENSE, sino todo lo contrario, se va a hacer un buen trabajo en equipo con todas las fuerzas políticas.
Don Javier ha denunciado un poco que los medios técnicos, tanto el mobiliario como los equipos informáticos y las instalaciones, que hace mucho calor en las oficinas, están en precario. Pero ¿y el equipo humano? ¿Faltan reforzar en algunas áreas o hay suficiente personal como para atender las necesidades del ayuntamiento?
Falta reforzar muchísimo. De hecho, bueno, no hemos cesado en el empeño desde el minuto uno de hacer las reuniones con todas las partes implicadas del personal, de todas las áreas, y específicamente con la jefatura de personal, para sentar las bases del fortalecimiento que necesita esta administración. hay que aprobar una relación de puestos de trabajo, esa famosa RPT, donde se tiene que establecer las personas que hacen falta en la estructura del ayuntamiento, no se modifica desde el año 2013, por lo tanto son 10 años de atraso, donde se ha jubilado muchísimo personal. De hecho, en esta semana, en estos primeros días de gobierno, se han jubilado dos funcionarias, dos personas muy importantes para el caminar del ayuntamiento, y no podemos suplir esas personas hasta no tener aprobada o modificada la relación de puestos de trabajo, y en eso estamos ya trabajando para poder sacarla adelante antes de finalizar el año, para dotar presupuestariamente las plazas que hagan falta, amortizar también las plazas que se han ido quedando por el camino. Pasamos de un gobierno de 11 concejales a un gobierno de 8, donde precisamente uno de los concejales de nuestro grupo de gobierno, el portavoz del grupo de gobierno, va a cobrar de la Consejería de Educación. Por lo tanto, estamos generando ahí unas economías que tenemos que utilizar para dotar de personal en otros ámbitos. Y bueno, ya estamos trabajando en eso. La concejala de personal, de recursos humanos, está a piñón, si cabe la expresión, en esto, y bueno, también viendo las personas que están de baja, que han cómo se encuentran. Ya me he encargado de llamarlos en estos días para saber primeramente cómo están, cómo se están recuperando de sus bajas, y hay predisposición, y me comentan también que algunos se van a incorporar en breve, y simplemente pues eso, al final se trata de fortalecer primero internamente el ayuntamiento para que después pueda haberse reflejado el trabajo de todos los técnicos y la parte política en la calle. Y bueno, esa es la prioridad, y seguirá haciéndolo hasta que podamos mejorar todo esto para que se note precisamente ese trabajo después fuera.
En el equipo que vaya a elaborar, porque ya imagino que empezarán a montar equipos de trabajo para el presupuesto del 2024, sí. el guión que puede permitir que las políticas propuestas en la campaña electoral se hagan realidad, no hay manera de hacerlo si no es con un presupuesto. ¿En ese equipo de trabajo vas a incorporar también a miembros de la oposición, o eso lo vas a reservar para Alternativa y Codense?
No, precisamente, pues mira, Diego, antes de entrar a hablar contigo en esta conexión, esta llamada, en esta entrevista, Me veía con la concejala de Recursos Humanos, de Hacienda, para precisamente ver las indicaciones de cara al presupuesto en el que ya está trabajando, y desde tempranito estábamos viendo esta realidad, y les comentaba que hay que llamar ya y citar en breve a los miembros de la oposición para que nos den sus líneas o sus objetivos de cara al presupuesto, para incluirlos, no ya haciendo alusiones o menciones a un borrador que previamente les podamos facilitar nosotros, sino ya en el origen, en el nacimiento del presupuesto, tener claras cuáles son sus ideas para nosotros volcarlas en el presupuesto que todavía no se ha empezado a elaborar. Normalmente, en otras ocasiones, cuando se ha consensuado presupuestos, es el grupo de gobierno quien plantea un borrador, y después sobre ese borrador pues los miembros de la oposición puedan hacer algún tipo de alegación. En este caso, no, consideramos que tienen que ser una parte más del equipo de gobierno, y desde cero decirnos cuáles son sus prioridades o sus inquietudes para poder contemplarlas y armar esa idea del ICO que queremos para el próximo año 2024 y sentar las bases del ICO de años posteriores. Y bueno, lo vamos a hacer en breve. Ya es verdad que estamos en un periodo estival de vacaciones, pero siempre que sea posible vamos a propiciar ya en breve esos encuentros con la oposición para ir trabajando en el presupuesto y a ver si es posible sacarlo antes de que finalice el año o a principios del 2024, que ese es uno de los retos que tenemos por delante en este ayuntamiento. Desde hace muchísimo, muchísimo tiempo no se aprueba un presupuesto antes de que finalice el año, y bueno, es el reto y vamos a trabajar desde ya para ello.
Es necesario tener un presupuesto para poder aplicar las políticas, y el programa electoral vuestro es condensado. Una última cuestión, ¿ya firmó la delegación de competencias en tus compañeros?
Sí, ya la semana pasada están trabajando aquí al 100% de dedicación todos los compañeros, todos los concejales y concejalas de las diferentes áreas, y bueno, la verdad que contento, porque están mostrando mucha implicación, mucho ánimo a pesar de los problemas y de todo lo que te he comentado, y la gente, pues bueno, percibimos mucha ilusión en la calle, y la verdad que da gusto trabajar así. Ya, pues bueno, somos un gobierno en minoría con algunos concejales, pues evidentemente con una carga de trabajo en cuanto al número de áreas, pero cuando se trabaja con ganas, cuando estamos demostrando que haciendo equipo con la parte del personal, aunque sea escaso, pues al fin y al cabo pues sale todo hacia adelante, y la verdad que, pues bueno, son muchos esos retos y nos vemos, nos reunimos todas las mañanas desde temprano para aprovechar esa hora y media hasta que empieza a llegar el resto del personal de la casa para, pues bueno, organizar la agenda del día, los retos y la verdad que muy bien, echando horas porque el trabajo que nos ha encomendado el pueblo de Icó es grande, es importante y lo tenemos que defender y, como digo, estar a la altura de lo que se espera de nosotros. Es verdad que parece, a veces tengo la sensación de que quiero y queremos solventar todos los problemas que tiene este municipio en apenas unos días y evidentemente tenemos que poner los pies en la tierra, ser conscientes de la realidad, pero fíjate Diego, estoy satisfecho de que en estas apenas 3 semanas de gobierno ya hemos resuelto precisamente algunos problemas que estaban enquistados en este ayuntamiento, además con el área de personal. Desde el 30 de diciembre del 2019 había una propuesta plenaria aprobada por la unanimidad del Pleno de ICO en 2019, incluido el grupo de gobierno anterior, y que no llevaron a cabo precisamente para restablecer la jornada laboral de las 35 horas al personal del ayuntamiento. Durante 3 años no lo hicieron y nosotros, precisamente en el segundo día de gobierno de Alternativa Icodense, en el ayuntamiento de ICO, resolvíamos en mesa de negociación con los representantes del personal, los representantes sindicales, resolvíamos este asunto que además habían judicializado las propias personas del personal de este ayuntamiento y llegamos al acuerdo de restablecer esa jornada a partir del mes de septiembre e incluso con carácter retroactivo que pudieran recuperar las horas que habían hecho de más en los últimos 3 años. Por lo tanto, ahí se muestra que cuando hay interés, cuando hay implicación de verdad, las cosas se consiguen y estoy muy orgulloso de ese trabajo que estamos haciendo porque ya el personal lo está notando y espero que lo note la gente también en la calle muy pronto.
Pues don Javier Sierra, siempre es un placer charlar con usted, sobre todo si se habla de ICO. La próxima vez le quiero ver aquí en el estudio, que sé que hoy me ha pedido, porque ha tenido una última reunión de última hora, teníamos previsto tenerlo aquí en el estudio, pero agradecerle que nos haya atendido, aunque sea telefónicamente, porque, ya le digo, es clarificador hablar con Javier Sierra.
No, y a mí me gusta mucho estar ahí, pero te pido disculpas por no poder acompañarte en persona, porque hoy nos ha surgido también una junta de gobierno extraordinaria para precisamente evitar la pérdida de una subvención muy importante para el municipio. Y bueno,
lo primero, ahora,
falta de planificación de todo esto de este tiempo atrás, tenemos que correr para cerrar todos esos detalles y desde que esté este ayuntamiento bien planificado y organizado, seguro que puedo estar ahí más veces.
Perfecto. Don Javier Sierra, alcalde de Icó de los Vinos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Diego. Hasta la próxima. Un abrazo.
Somos mucha gente. Mucha gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Bueno, pues casi las 8:30 a.m, momento de saludar a nuestro colaborador habitual de los martes y opinador nacionalista, donde los haya, don Juan Jesús Ayala. Muy buenos días, Juan Jesús.
Hola, Diego, buenos días.
El otro día me dejaste claro que el nacionalismo es una ideología, no cabe otra ideología si no es nacionalista.
Hombre, claro, hay unas cuantas ideologías por el mundo, caminando por el mundo. Lo que hace falta son no solo ideólogos, sino gente que asuma esa ideología, entre más mejor. Pues para unos o para otros.
Escúchame, tenemos que comentar directamente porque acabamos de conocer el dato del paro del mes de junio, que como siempre, según lo leas en un medio de comunicación en otro, es bueno, malo o regular, ¿no? El dato objetivo es que hay 50.268 personas menos en el paro, con lo cual significa que por fin hemos bajado de los 2,7 millones de parados. Desde 2008 no teníamos esta cifra de parados.
Bueno, pues eso es estupendo. Lo importante es que la gente que llegue al mundo del trabajo tenga las condiciones económicas necesarias y suficientes para poder ir viviendo, porque eso todo tiene que ir paralelo. El trabajo es necesario, pero todo lo que salga del trabajo pues también es necesario para vivir todo lo que compete a la existencia humana, ¿no? En el desarrollo normal de una persona. Entonces vamos a ver si está todo compaginado, porque si no es así, siempre estamos con baches sociales. Pero bueno, no importa, porque luego vienen los políticos ahora de nueva hechura y van a solucionar todo. No te preocupes, que todo tiene solución, y si no hay solución, pues bueno, ahí tenemos la guerra de Ucrania que no acaba de solucionarse, y tenemos, bueno, las condiciones de otros países que repercuten en el desarrollo económico del nuestro, y así vamos escapando, ¿no? Bueno, escapando a nosotros como podamos, los políticos, la información que dan los políticos, que no es la veraz.
¿Viste ayer las dos entrevistas que hubo a nivel nacional, mediáticamente hablando, porque en un medio de comunicación de prime time, tanto Ana Rosa con el señor Feijóo como Yolanda con el señor Piqueras, o Piqueras con la señora Yolanda?
No, no suelo ver esa televisión donde está esa señora o señorita que tú me mencionas, y sí vi en su momento las otras anteriores que le hicieron.
¿Pero este tipo de entrevistas aporta algo? ¿Aporta algo? ¿Están muy calculadas y tienen un mensaje muy claro para mandar? En fin.
Yo creo que lo que aporta es rechazo. Rechazo de la gente que está cansada de tanto rollo. Y entre más rollo le metan a la gente y los confundan, y unos digan una cosa, otros digan otra, las contradicciones afloran a piel del comentario, me da la sensación que el que está muy aburrido, muy aburrido, muy aburrido, pues bueno, va por aquí, va por allí, pero el que tiene su quehacer y que tiene las cositas más o menos claras, eso me da la sensación que aburre. A mí por lo menos me aburre. Yo a veces pienso, y digo, pero bueno, ¿por qué vas a perder el tiempo teniendo ahí un libro de Emilio Llegó, sí, que nos habla de la enseñanza, o de Julián Marías, que nos habla de la nacionalidad? A lo mejor sacas más provecho a tu estatus informativo y educativo leyendo un librito, repasando un librito de estos, que oyendo una perorata de estas, que la verdad que si fueran Demóstenes o fueran creadores de mundos nuevos, pero están repitiéndose constantemente con el mismo rollo, y eso, como se suele decir aquí, es una verdadera majadería.
Es decepcionante, bueno. Decepcionante. Es que no sacan ni un 5, ¿eh? Es que la opinión pública no tiene valorado ni a 5 nuestros dirigentes políticos.
Y esto no, hay que efectivamente, si luego cuando se hace la valoración baremática de los que aprueban en la acción política, es que no hay ningún político que la gente le dé el aprobado. No. Eso es muy significativo, es muy significativo. No, nadie llega al aprobado, todos están por debajo del aprobado. Entonces eso quiere decir que la gente está cansada de las mismas monsergas, de los mismos rollos, y que es necesario primero, no contar mentiras. Segundo, no disfrazar la mentira con acontecimientos que suceden, que eso es la nueva definición de mentira. Y tercero, que sean capaces de entusiasmar con el ejemplo que han dado a lo largo de su vida política, no con lo que digan, no con las palabras que digan. Dicen, bueno, muy bien, este señor, todo lo que me está diciendo, este señor o el otro, es un señor ejemplar, que ha sido capaz en el tiempo previo a unas próximas elecciones de cumplir todo lo que dijo, como lo dijo, y engrandeció la vida individual de cada persona que habita el territorio, vamos a ver, el territorio español. Pero cuando eso no es así, la sensación de que a veces hasta nos están tomando el pelo. Y si te sientas o te en una butaca para oír eso, la verdad, o estás muy aburrido o estás dormido. Y si no estás dormido, te duermen.
Es cierto. Oye, estaba yo revisando los datos del paro mientras que hablaba contigo, y lo que te decía al principio, depende de quién lea los datos, y al final son números, ¿eh? Pero claro, si empiezas a compararlos por un lado, por otro, tal, hay datos absolutos, relativos, bueno, pues ya está habiendo gente que dice que los datos son penosos, puesto que este año se ha generado la mitad de empleo que se generó el año pasado. Es que esto de intentar sesgar la información es una tentación que reside en todos los medios, ¿eh?
Sí, no, los recovecos de las estadísticas generalmente casi siempre están mediatizadas, porque las estadísticas, cuando son oficiales, obedecen al aparato oficial, que son los gobiernos respectivos, y a mí me da la sensación que siempre hay un canal de comunicación entre unos y otros para atenuar o para exaltar cuestiones de los números. Pues sí, de los números, porque claro, los números se lanzan tanto eso como la deuda del Estado, no sé cuánto, no sé qué, que va muy bien, otro dice que va muy mal, y también te lo justifican.
Con los mismos números.
Los mismos números se lo justifican. Entonces hay una especie de tomadura de pelo, vamos a ponerlo entrecomillado, con la gente, con el personal, que está estupefacto, ¿no? No sabe ni por dónde camina, ni quién los puede guiar, y a mí me da la sensación que toda este despliegue de entrevistas, de salir a cada rato, de exposición pública, unos de una forma, otros de otra, me vuelve más que nada a comedia. Y si retiras un poco más el género escénico, de sainete, ¿no? A mí eso me lo parece, ¿no?
Lo que es irreversible,
bueno, cada uno tiene su opinión, ¿no?
Lo que es irreversible e incuestionable es que este mes de junio ha sido el peor en cuanto a número de personas que han llegado a las costas canarias, y las desconocemos las que han perecido por el camino, pero este mes de junio hemos incrementado un 40% el número de inmigrantes ilegales.
Ese es uno de los graves problemas.
Vamos a
tener que nominar a Canarias como reservorio de la inmigración. Entonces no sabemos qué pasa con toda esa gente. Muchos dejan la vida en el Atlántico, no hay controles a distancia en el que se pueda aventurar lo que va a venir, tanto a la salida, si salen por las costas de Marruecos, que se ha comprometido y le han dado un montón de millones, la Unión Europea y el Estado español, debe de tener dispositivos para alertar que hay una navegación, un barquito de estos que a veces no sé cómo se mantiene a flote, para abordarlo de manera amistosa y decir, ustedes nos sigan para adelante, y cuando se acercan a las costas canarias lo mismo, verlos con tiempo, no hacer el SOS cuando prácticamente están con el agua al cuello. O sea, esos sistemas de emergencia no está adecuado a la circunstancia y a la tremenda tragedia que se está viviendo en el Atlántico. Y luego, claro, llegan aquí. Creo que Lanzarote es donde está el polo, vamos a llamar, y Mantado, donde más se acercan, posiblemente por cercanía, y claro, estamos en una confusión referente a la emigración. No sabemos los que se quedan, cómo se van a quedar aquí, en qué condiciones están, porque creo que las condiciones que nos refieren, como las raíces por ahí, son condiciones ínfimas y deplorables, que tienen a veces que vender parte de su cuerpo para sobrevivir. No hay un control, no hay una vigilancia, no hay una enseñanza, están ahí a la expectativa de la miseria y de no se sabe qué. Por lo menos no tenemos información, y menos la tiene toda esta pobre gente que está ahí. Entonces es una parcela de la vida canaria esto de la emigración, que no se está tratando, se está mirando para otro lado, y a expensas siempre de lo que digan los poderes públicos que están más allá de nuestras fronteras, ¿eh? Y entonces, por eso te digo yo que muchas veces no es que el nacionalismo vaya a solucionar estas cosas, pero el nacionalismo, si fuera un nacionalismo consecuente, sí levantaría la voz y pregonaría lo que está sucediendo, investigaría lo que está sucediendo, y aquellas personas, instituciones responsables más allá, que son las que toleran toda esta situación o no saben controlarla, decírselo y que salga todo esto a la calle. Pero no, aquí silencio, como si no pasara nada. Y efectivamente, si hubiese un gobierno nacionalista en condiciones, con los machitos bien puestos en esta situación, que es muy comprometida para el territorio y para las personas, pues aquí tendríamos que tener otro tipo de pronunciamiento y otro tipo de diagnóstico y otro tipo de soluciones a estas cosas, ¿no? Pero no sabemos nada, llegan a la Restinga, llegan al Puerto de los Mármoles, ¿y qué? Y no sabemos, la opinión pública se queda ahí. No se sabe para dónde van, para dónde nos van, cuánto tiempo están, cuánto salen, cuánto se quedan, en qué condiciones están, no sabemos nada.
Los números son alarmantes, ¿eh? En el último mes más de 2.000 personas han llegado vivas a las costas canarias, ¿eh? Más de 2.000, es casi 3.000.
Pero ni para ti, y espérate ahora, cuando vengan las calmas de septiembre y octubre,
eso es,
cuando generalmente estos barquitos navegan mejor, casi se sostienen por inercia, en aguas planas, la avalancha va a ser tremenda. Entonces, ya está perfectamente claro que la ruta del Atlántico y la ruta canaria es la peor que existe en cuestiones de muertos, y no se le está poniendo remedio a esta cuestión. Da la sensación que estamos pendientes de otros problemas, que debemos estar pendientes de otros problemas, pero eso yo creo que es uno de los problemas fundamentales.
Está clarísimo. Pues no, pero ¿tú crees que este gobierno que va a cambiar, que ya la semana que viene tendremos un gobierno nuevo en Canarias, va a levantar la voz y poner las alarmas sobre este problema? Porque parece que el otro, con 50 millones que le mandaron del gobierno central, tenía bastante para mantener los campamentos y a los MENA, y no ha levantado la voz en absoluto. Por lo menos yo no la he oído.
Bueno, pero este gobierno que viene ahora, por muchos de sus líderes, concretamente el presidente Clavijo, ya estuvo, ya conoció parte de este problema, y este problema no solamente no se solucionó como debía haberse solucionado, sino que se ha acrecentado, o sea, de allí para acá se ha inflado, y ahora se va a seguir inflando, y ojalá tengan este problema, que no lo pregonen en una entrevista de periódico o de radio o televisión, que digan, sí, tenemos el problema este, sí, eso lo sabemos todos, que tenemos este problema. Pero lo que hace falta saber, que nos digan cómo se le mete el diente a este problema de una forma eficaz y de una forma, sobre todo, sociológica, donde las partes tengan un beneplácito en el camino de su vida y en el desarrollo de su vida, y los gobiernos también tengan, pongan en lisa las obligaciones que le compete en estos aspectos. Y si no le compete una obligación determinada porque forma parte del gobierno central o de donde sea, levantar la voz. Pero es que hasta aquí no se ha levantado la voz. Se levantó la voz cuando las profesiones petrolíferas de Repsol, se levantó la voz cuando las torres de Vilaflor. Y este problema es más gordo que todo eso. Pues aquí no se levanta la voz, ni sale la gente a la calle, ni se le incita a que la gente salga a la calle, porque la gente, cuando sale a la calle, es que hay un poder político que condiciona esa salida a la calle, como fue en esos dos momentos históricos que te digo. Aquí nadie sale a la calle, aquí no hay gobernantes porque creen que salir a la calle es, no sé, la revolución. No, a veces hay que hacer un grito, sumar gritos, va a ser un grito único que diga las cosas como son, el pueblo y los que mandan, los que gobiernan.
Pues Jesús, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Pasa que es que manifestarse en contra de cómo se está gestionando la inmigración en Canarias parece que es como ser racista o anti-inmigración, ¿no?
No.
Es quejarse de cómo se está gestionando esto.
Para mejorar la situación, para que no hayan muertos en el Atlántico, para saber cómo está la situación aquí. No es que sea un muro, ni mucho menos. Canarias seguirá siendo un reservorio de esta pobre gente, por lo menos en los primeros tramos de su estancia aquí, pero debemos de saberlo para compaginar nuestra sociedad, y sobre todo para que los que estén aquí, los que puedan llegar vivos, lleguen vivos, y los que estén enfermos se les trate en condiciones, y los que se queden por cualquier circunstancia hasta que puedan salir o no puedan salir, según las leyes establecidas, vivan como personas. Eso es lo que se pretende dentro de un mundo civilizado. No es que eso sea racismo, ni mucho menos, todo lo contrario, hay que estar, desenmarañar la situación para saber dónde está el roto, para poderlo solucionar. Pero como es un tema gordo, como un tema grave, porque los acuerdos con Marruecos y el Estado español o don Pedro Sánchez, no sabemos qué tipo de negociación se ha hecho,
y lo vamos a saber.
Entonces, no sabemos nada. Muchas pateras, parece ser, que pasan muy cerquita de Marruecos. El otro día se hundió una ahí y hubo un problema, y una patrullera marroquí estaba cerca, y hasta que no le dieron la orden, porque estaba en las aguas de no sé quién, que si eran españolas, que si eran marroquí,
se murieron unos pocos allí, esperando que...
Se retrasaron en atender y socorrer a esta gente, que murieron unos cuantos. ¿Pero puede ser?
No, pues puedo, Juan Jesús, la semana que viene volveremos a hablarnos, pero mañana miércoles 5 de julio presenta usted su libro Nacionalismo Canario en el Camino de la Historia,
sí,
a las 8 de la noche,
sí,
¿no?
Sí. Mira, te tengo que decir que nosotros nos vamos para el Hierro el sábado, y llegamos el 23 de este mes.
¿Para votar?
que es domingo, a votar. Que luego el 24, el 25 estoy, hasta el 25, pues nada, un poquito de vacaciones, por lo menos mentales, ¿no?
Tranquilidad
no
de vacaciones. Bueno, pues si usted...
A mí.
Si usted no quiere contarnos cómo está el hierro, no lo llamamos batalla. El martes, ¿eh? Si no quiere contarnos cómo está el hierro, que a mí me gustaría saber cómo está el hierro, porque el hierro también tiene su miga.
El hierro está, como dicen ahora, petado.
Petado. No me cabe petado. La menor duda.
Hay que caminar de perfil.
Pues seguimos en contacto y que mañana tenga usted todo el éxito que se merece en su presentación de ese maravilloso libro.
Pues nada, ya nos volveremos a ver el 24 de este mes.
Ya con las elecciones ya en las costillas.
Y ya sabemos cómo fue la cuestión, de todos los alegatos que están diciendo los próceres políticos, a ver en qué queda. Porque generalmente la gente sabe lo que tiene que votar y no es lo que ellos digan o dejen de decir y prometan. Deben de entender que la gente no es tonta, que la gente es adulta y que sabe lo que quiere. O sea, que tengan un poquito de cuidado, que ellos creen que son conductores de masas, conductores de inteligencia, conductores de posiciones. No, la gente está madura y sabe lo que quiere. Y cuando vota es porque lo tienen perfectamente asumido, a uno o a otro. Así de claro.
Así de claro. Don Juan Jesús, que usted disfrute de su isla maravillosa del hierro y que
bueno, no, muy bien, nos traiga, pues muchas gracias.
Alguna cosita.
Hasta la vuelta.
Un abrazo.
Adiós.
A disfrutar de Cat Stevens. 5 minutitos oyendo a Wild World. Enseguida volvemos. Breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Bueno, pues seguimos aquí aportando opiniones de lo que está pasando en esta querida tierra nuestra. Y la verdad es que nuestra siguiente invitada le va a tener complicado de hacer. Doña Zaida González, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
¿Has visto ya los datos del paro?
Bueno, los estaba mirando, pero bueno, volvemos a lo mismo. Los datos del paro son, desde mi punto de vista, ficticios, en el sentido que no está recogiendo el número de personas que se encuentran con contratos fijos discontinuos y que se encuentran en situación de inactividad. Entonces, claro, siempre se produce un sumatorio, sumado a que también el inicio del periodo estival aumenta, pero está claro que estamos viviendo una etapa donde los datos no son reales.
Le vamos a pedir al nuevo gobierno que salga del 23 de julio que, por favor, en vez de dar números de nuevos contratos, de gente que sale de las filas del desempleo, nos dé de una puñetera vez el número de horas cotizadas al régimen general y al régimen autónomo de la Seguridad Social para saber realmente el nivel de empleo que tenemos, que es el único dato que nos miente.
Bueno, está claro que si existe un cambio de gobierno y dejamos de recibir las mentiras a las que nos ha sometido este gobierno, y además ya todos los índices lo dicen, que bueno, pues todos esos datos están inflados porque realmente no hemos superado ni siquiera las cifras de 2019, por lo tanto, bueno, pues estamos acostumbrándonos o nos hemos acostumbrado a que, bueno, se vayan falseando todos y cada uno de los datos, y claro, efectivamente, si hay un cambio de gobierno, y espero que lo haya, sin lugar a dudas, y que sea el Partido Popular el que gobierne, pues todas esas responsabilidades, a la par que otras tantísimas, pues le corresponde, bueno, pues aclararlo al Partido Popular.
Es que, Saida, yo que mientras que estaba hablando Juan Jesús y estaba sonando el minuto musical, he estado viendo la interpretación que hacen los distintos medios de comunicación de los datos que se han aportado. Los datos son números. Al final, los números los podemos leer más grandes, más pequeños, pero son números. Bueno, pues ya hay distintas reacciones, ¿no? Unos que se centran en que es la menor recuperación desde 2008 en un mes de junio, siendo menos de la mitad que el año pasado. Otros hablan lo que tú estás contando, que los datos no se pueden interpretar correctamente, puesto que están falseados por el tipo de contrato, el número de horas. ¿Por qué de una puñetera vez? Es decir, lo que sí llevo diciendo hace un montón de tiempo, el único dato real que te va a valorar la calidad del empleo de este país y la cantidad de trabajo que hay es el número de horas cotizadas en la Seguridad Social. Eso es ininterpretable. Yo creo que es fácil que algún gobierno en algún momento dé ese dato como el dato real de valorar cómo está el empleo en España. Y por desgracia...
Claro, cuando realmente te interesa decir el dato real de cómo está el empleo en España, pues por supuesto que hay muchas fórmulas de buscar cómo trasladar esos datos reales, pero cuando el objetivo simplemente es justificar una reforma laboral que te dice que por trabajar una semana al año, una semana no, pero un mes al año, ya, eres un indefinido y no les importa nada más, pues no, y eso es lo que efectivamente está haciendo este gobierno.
Bueno, ya vamos a conocer hoy el programa político del Partido Popular, o por lo menos eso nos han prometido, que nos van a poner blanco sobre negro las propuestas, pero las que vamos intuyendo o desvelando o va filtrando el señor Feijóo poco a poco, ¿qué te van pareciendo tú que participas en ese proyecto político? ¿Están siendo suficientemente contundentes como para centrar el voto en el Partido Popular?
Bueno, yo lo que creo que están siendo realistas, eso es lo en primer lugar, que no estamos hablando de actuaciones programáticas como esta que ha sacado ahora Yolanda Díaz de regalarle 20.000 euros a todos los jóvenes de 18 años. Todas sus propuestas están siendo realistas y basadas en la verdad, en la sinceridad, en poner blanco sobre negro los datos para a partir de ahí buscar las soluciones que procedan ante una realidad de los datos. Lo que pasa es que hemos estado dormidos con unos datos irreales y que han hecho sentir a la sociedad de que la economía y la situación del empleo va por un camino cuando la realidad es totalmente distinta, y por mucho que lo digamos, hasta que no salgan esos datos reales y realmente las empresas que deberían ser objetivas dar los datos reales, pues no tendremos clara la magnitud del problema hasta que realmente esos datos estén blanco sobre negro, negro sobre blanco, perdón.
Ojalá que eso pase. A mí me gustan cosas que estoy viendo, ¿no? Hoy en la portada ABC, por ejemplo, hay una cosa que yo creo que es importante que este país ya la tome como consolidada. Oye, que los beneficios penitenciarios a los presos de ETA deberían de estar avalados por una colaboración por parte de esos presos, ¿no? ¿A ti qué te parece esa propuesta que ABC desvela hoy?
A ver, sinceramente, con el acercamiento de los presos etarras, se mezclan diferentes normativas, y entre ellas también una que recoge el acercamiento a un cuando pasa un determinado periodo de tiempo. Cierto es que se tendría que decir por lo menos el arrepentimiento para que ese hecho se produjera. a lo largo de estos años hemos visto como pues simplemente con esa necesidad de tener acuerdos con Bildu y los partidos independentistas, pues se ha llegado a cesiones por parte de este gobierno que no son lo que el resto de España busca ni quiere. Por lo tanto, bueno, pues eso hay que darle una vuelta y no simplemente hacer política por no acercamiento, porque realmente existen unas normativas, que unas normas de las que nos regimos todos, y además el Estado español es un Estado garantista con el delincuente, donde pues prima la reinserción, y eso es lo que se ha ido, ese tipo de normas se han ido bueno, sumando año tras año, y eso es lo que nos da situaciones como estas. Yo personalmente, pues por supuesto que no me gustaría que se acercaran ni lo más mínimo, ni que tuvieran ningún tipo de beneficio hasta que cumplieran su pena, se arrepintieran con todos los familiares, y lógicamente pues bueno, pues hubiera por lo menos una concepción de lo que han hecho, concepción que desde mi punto de vista todavía ni siquiera tienen.
También habla de que va a recuperar el delito de sedición, y a mí lo que me parece que es importantísimo y debería de centrarse en la comunicación, porque esto es importante, es el desvincular la elección del fiscal general del Estado de una política de gobierno, sino que sea independiente del gobierno que esté. Esto me parece importante, pero se
va a poder cumplir. Eso era una máxima que existía antes de que llegara Pedro Sánchez al poder, es decir, la independencia del Poder Judicial era un hecho que no era discutido. ¿Cuándo se ha visto vulnerado esa concepción? Bueno, esa concepción, ese concepto y esa forma de hacer las cosas, bueno, pues se ha visto vulnerado con la llegada de Pedro Sánchez y la imposición de una ministra, como de una exministra como fiscal general del Estado. Eso nunca antes se había visto, y lógicamente ese tipo de cosas hay que protegerlas para el futuro, para que no vuelva a suceder.
Y el otro tema que también está anunciándose ya es que se va a endurecer el Código Penal, en el sentido de que un asesino que oculte el cadáver se le va a proponer la prisión permanente revisable. ¿Te parece acertado?
A mí me parece, por supuesto, todo lo que sea hacer pagar a aquellas personas que de alguna manera se pueden ver liberadas de un delito tan grave como es el del asesinato, cuando todas las pruebas dejan ver que es el, obviamente no es solo, no son pruebas circunstanciales, el que no aparezca el cuerpo porque esta persona lo haya ocultado de la manera lo suficientemente correcta para que no se lo encuentre, pues lógicamente no puede generar una situación donde esa pena que le correspondiera fuera menor por no encontrarse el cuerpo. Por lo tanto, vamos, yo en esas cosas, yo soy de las personas que cree que quien la hace la tiene que pagar, y más cuando son delitos de sangre, violencia de género, etcétera, etcétera, agresiones sexuales, pues todo lo que estamos, lo que hemos visto a lo largo de estos años, que me parece un escándalo, pues lógicamente yo sinceramente soy absolutamente garantista, y bueno, era una de las personas que estaba absolutamente a favor de la prisión permanente revisable, y sigo totalmente a favor.
Bueno, y a Felipe González, ¿qué le decimos? ¿Que la afiliación al Partido Popular está abierta? Porque está dando un palo detrás del otro al Partido Socialista.
Y sin embargo vemos a Zapatero haciendo ronda de medios de comunicación, por otro lado, apoyando firmemente todo lo que ha hecho Sánchez, ¿no? Bueno, pues está claro que entre uno y otro yo me quedo con Felipe González, que era realmente uno de los representantes del Partido Socialista tal y como debería entenderse, ¿no? Ahora mismo el Partido Socialista en el que se ha convertido este Partido Sánchez, ¿no? Más que Partido Socialista, donde bueno, pues a este presidente le importa todo 8,80, y lo único que le importa es mantenerse en el poder sin importar las consecuencias.
¿Ves a Zapatero como sustituto de Sánchez en el caso de que no revalide su presidencia al gobierno?
Ay, Dios mío, espero que no, porque ya bastante mal no fue con él en su etapa, y bueno, pues ya. Uno y otro están haciendo prácticamente lo mismo. Hoy ya salen los medios de comunicación que la Unión Europea ya está imponiendo otra vez esos reajustes con el déficit de los países, y con respecto a España, pues eso nos va a suponer que esta fiesta del gasto que hemos estado asistiendo y viviendo desde el año 2018, pues nos va a pasar factura, que es lo que venimos diciendo. Todas las consecuencias de todas estas políticas de regalo de dinero, de gasto indiscriminado de dinero, nos va a pasar a factura. Y esto es otra vez el desgraciado ciclo que vivimos siempre desde el Partido Popular, que nos toca siempre levantar un país, y cuando empieza a remontar, otra vez la gente se cree los cantos de sirena de esta izquierda que se cree que se puede gastar indiscriminadamente, ¿no? Pues volvemos otra vez al punto de partida de encontrarnos unas arcas vacías, un déficit público absolutamente disparatado, y eso hay que tomar medidas, porque no es que las tengamos que tomar nosotros porque queremos, sino porque desde Europa, que es quien nos da muchísimo dinero, nos llega ya el stop.
Bueno, pues lo último que quiero comentarte, dicen que las buenas lenguas que el PSOE no está dividido en Tenerife ni en Canarias, pero yo veo ya diferencias de postura importantes entre líderes mediáticos. Por ejemplo, ayer Rosa Dávila tomó posesión con el apoyo del Partido Popular y se plantea un gobierno de coalición con el Partido Popular de una manera bastante consolidada y con garantías de futuro, por lo menos de que va a haber coestabilidad 4 años. Y Pedro Martín no dice ni esta boca es mía. Todavía no conocemos el gobierno de Canarias, ni su composición, ni sus consejerías, ni los nombres que van a estar al frente de las mismas, ni el organigrama estructural y organizativo donde estén las viceconsejerías, las direcciones generales, y ya Ángel Víctor Torres está dando leña diciendo que este gobierno que se nos prevé para dentro de 2 semanas va a ser mucho más caro que el suyo. ¿En qué se basa Ángel Víctor?
Pues no tengo ni la más remota idea, pero de pasar de varios partidos políticos, tres o cuatro que eran los partidos políticos que conformaban el gobierno del Partido Socialista, a pasar a un gobierno donde tres partidos realmente son los que gestionan todas las áreas, y además gestionados con cabeza y por parte del Partido Popular, me consta que va a haber una racionalización del gasto. Por lo tanto, pues dudo mucho que esas palabras de Ángel Víctor Torres, que por suerte no nos cayó el meteorito al final de su mandato, pues sean reales.
Yo también lo espero. De todas maneras, algo se habrá enterado Ángel Víctor cuando está alarmando de que va a ser el gobierno más caro que el suyo. Y ya el suyo era bastante caro, ¿eh?
No, yo sinceramente dudo que eso sea así. Sinceramente lo dudo, porque no es costumbre del Partido Popular permitir una fiesta del gasto, mucho menos cuando te vas a encontrar también determinadas situaciones y gastos absolutamente absurdos que, una vez que cada uno se siente en las áreas, descubrirá y tendrá que ponerle vía de solución.
¿Saida, coges vacaciones en julio, no. En agosto?
No, la respuesta es no.
Qué
vacaciones,
bueno.
No.
Qué bueno, qué bueno, no. Qué bueno.
Sí, entonces, estupendo todo.
Entonces voy a poder contar contigo hasta el 28 y me vas a poder decir cómo estás de contenta o de triste después del 23 de julio.
Efectivamente, ya. Me miras un poquito más cansada, pero no procede, porque es mucho lo que tengo que ponerme al día para hacer que, bueno, pues el área de gestión que me corresponda siga yendo en velocidad crucero, y no es mi intención ralentizarlo en absoluto.
Pues ahí, de la semana que viene volvemos a hablar, a ver si hay alguna novedad que comentar, que seguro que sí, y tu visión personal de lo que acontece en esta isla, en esta comunidad autónoma y en este país, que va a ser mucho seguro en una semana.
Un saludo.
Un abrazo. Nueve y cinco de la mañana en Canarias, 10:05 en el resto del territorio nacional. Es el momento de dar la bienvenida como presidenta del Cabildo Insular de Tenerife a doña Rosa Dávila a estos micrófonos. Buenos días, doña Rosa.
¿Qué tal? Buenos días, Diego. Un saludo para todos los oyentes.
Pues yo alegre de presentarte como presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, primera mujer en 110 años de historia que ocupa este cargo. Imagino que la sonrisa que tienes hoy en todos los medios de comunicación, pues la tendrás puesta en la cara de manera definitiva, ¿no?
Yo creo que sí. La verdad que fue un día de muchísimas emociones, de verdad, de recibir muchísimo cariño, y sobre todo yo destacaría, y creo que fue algo que se destacó también por parte de los trabajadores del Cabildo y quien estaba allí presente, el tono conciliador, el tono amable del debate, del debate que hubo en el pleno, ¿no? Yo creo que hay que agradecer que se tomara la decisión de hacer una transición amable hacia unos partidos como eran Coalición Canaria y Partido Popular, bueno, porque habíamos obtenido una amplia mayoría, habíamos suscrito un pacto y que obviamente, bueno, pues se iba a dar este gobierno, ¿no?
Tiene toda la pinta, Rosa, que este mandato, esta legislatura puede ser muy estable y producir grandes avances a Tenerife, porque viendo la conformación del Pleno, tenéis 18 votos a favor, tenéis una amplia mayoría, y además la oposición que vais a tener, yo no sé si el PSOE se va a reestructurar correctamente, si Pedro Martín va a ser un líder de la oposición crítico y si Vox va a tener relevancia, porque se acabó, no hay ni Ciudadanos, ni Unidas Podemos, ni absolutamente nada más. Dos equipos que conforman un gobierno, coalición Canaria, Partido Popular, cohesionado y con un proyecto común, y 13 personas que de momento están un poco a verlas venir, ¿no? Todo apunta a que puede ser un gran mandato. Tú confías en ello también, imagino, ¿no?
Sí, yo creo que tenemos las condiciones, como has dicho, tenemos una amplia mayoría, tenemos la determinación, tenemos un equipo fantástico, profesional, preparado, como decía, desde el primer momento para gobernar, con las ideas claras de cuáles son los retos a los que se enfrenta Tenerife, y por otro lado, pues una oposición que yo como quiero destacar que tiene que hacer su trabajo de fiscalización del gobierno, pero entiendo que lo va a hacer desde la moderación. Y en estos tiempos en el que la crispación, el no es blanco, es negro, creo que hay un abanico de cómo abordar las soluciones a los problemas y solucionarlas, que ese es nuestro trabajo. No es otro que dar soluciones a los retos los que se enfrenta la sociedad, y cada uno tendrá su punto de vista, pero desde luego nunca como formar parte del problema y suponer más, poner trabas y obstáculos cuando hay una solución. Yo creo que tenemos una mayoría estable, una mayoría que, como ha dicho López Afonso, confianza mutua para los próximos 4 años, y desde esa solidez creo que vamos a poder tener un gobierno fuerte que dé soluciones a la isla de Tenerife.
El resultado del ofrecimiento o del movimiento que hizo Pedro Martín, completamente inesperado y novedoso, primera vez también que ocurre, de renunciar a la presidencia electa por haber sido la fuerza política más votada la pasada semana, abrió un abanico de dudas, ¿no? Porque tanto los funcionarios como los propios partidos políticos no entendían muy bien qué había que hacer, ¿no? Pero finalmente ha sido realmente lo que él dijo, ¿no? Es decir, vamos a favorecer, vamos a agilizar el tránsito y no vamos a perder el tiempo en una moción de censura que desgaste, ¿no? Y que enrarezca el ambiente. Finalmente ha sido un éxito la decisión de Pedro Martín, hay que aplaudirla, ¿no?
Yo creo que sí, yo lo he hecho, creo que fue un movimiento que, desató muchísimas elucubraciones, teorías de la conspiración.
Yo las defino así, Rosa. Teoría de la conspiración. Quien no conozca a López Afonso y a Rosa Dávila, entiendo que haga composiciones de lugar extrañas. Pero conociendo a las dos personas, es imposible que algo de lo que se planteó pasara.
Claro, yo estaba muy tranquila y López también. Entonces, en el momento en que los dos estábamos tranquilos, yo, por más que teorías que habían, lo único que veía era pues eso, que se estaba facilitando y propiciando un gobierno que tenía una amplia mayoría, que desde luego Pedro Martín no la tenía, no tenía alternativa, no tenía posibilidad de llegar a acuerdo con otros grupos, y que nosotros somos un grupo, o dos partidos, pero un solo gobierno que vamos a dar estabilidad. Y desde que ese pacto era conocido, claro, y todo era de todos conocido, pues creo que fue un movimiento inteligente que quedará además también para posteridad, porque como bien sabes, en el Cabildo, pues la fuerza más votada, aunque no tenga capacidad de formar una mayoría, tiene que obligatoriamente coger la presidencia, y después se resuelve con una moción de censura, y eso al final genera una crispación y una agresividad innecesaria. Creo que hay que agradecer al Partido Socialista el que haya sido un proceso tan amable. Insisto, tendrán que hacer su trabajo es fiscalizar la acción de gobierno, aportar su experiencia y su visión de cómo abordarían los problemas de la isla, pero eso se puede hacer tranquilamente desde el sosiego, la calma, y alejarnos de la crispación que en lo que se ha vivido en los últimos años y sobre todo que estamos viendo en la política española. Creo que en Canarias tenemos otra forma de hacer las cosas, desde el sosiego, la tranquilidad, la amabilidad, y al final esto es muy pequeño en el sentido en que siempre van a haber partidos. Afortunadamente la gente puede conocer nuestros proyectos, nuestros programas, ver cómo trabajamos y después elegir con en libertad, que se trata de eso.
¿Vas a construir puentes para solucionar la TF5 o en estos 90 días con las vacaciones de verano tenemos bastante?
No, yo con las vacaciones ninguna. Afortunadamente tengo la suerte de ser presidenta, con lo cual de vacaciones ninguna. Y bueno, y efectivamente yo adquirí un compromiso. Dije que si era presidenta del Cabildo, tenía clarísimo que no podíamos renunciar a tomar decisiones que se podían adoptar en 90 días para aliviar, mitigar la situación de las colas, indudablemente. No, las colas y la situación del tráfico con el número de vehículos que hay en las carreteras no lo vamos a solucionar desde la noche a la mañana, pero no era cuestión de quedarse con los brazos cruzados y resignarse a que esperara que se terminaran las carreteras para buscar una alternativa, sobre todo porque todos los análisis y todos los estudios y lo que la realidad refleja es que cuanto más carreteras tienes, más tráfico atrae. O sea, que tienes que tener las carreteras seguras, más plataforma, pero también otras medidas que tienen que se pueden tomar mucho más urgentemente. Y bueno, ese era el compromiso, lo voy adquirido y lo voy a cumplir.
¿Cuándo vas a tener tu equipo conformado con competencias delegadas en distintas consejerías?
Hoy sale el decreto de los consejeros y del equipo que me acompaña en el gobierno del Cabildo.
¿Y vais a mezclar consejerías con direcciones insulares de distintos colores políticos o vais a hacer...?
No, en principio no. Sí, es verdad que somos un equipo único, el gabinete de comunicación, varios de los servicios centrales son estructurales para ambos y compartidos. Es un equipo único. Hay algunos nombramientos que sí, en mi caso, por ejemplo, la persona que va a estar al frente de los proyectos estratégicos su nombramiento es a instancias del Partido Popular, pero trabajará conmigo. Insisto, va a ser un equipo único, aunque no hayan cargos cruzados.
Así que de vacaciones nada, a trabajar desde el mes de julio.
No, de vacaciones. Yo espero que mis hijas me perdonen. Yo voy a intentar, bueno, como siempre, tener mi apartamentito, un charquito cerca. Bueno, pues que irse de vacaciones fuera de Tenerife, ¿qué quieres que te diga? Si puedo disfrutar de mi tierra y de mi isla.
También es verdad.
Bueno, tendré un ratito para darme un chapuzón y sobre todo por mis niñas, que esto no sea un castigo, ¿no? Pero bueno, me las iré apañando, que para eso están las amigas, la familia. Así que me ayudarán, sobre todo para que ellas no tengan ese castigo.
Contenta también con que Fernando Clavijo vaya a ser presidente del Gobierno Canario, ¿verdad?
Sí, muy contenta. Estaré con él acompañándolo el próximo día 14, y que sería su toma de posesión. Y muy contenta y expectante con el nuevo gobierno para ponernos a trabajar codo con codo y avanzar.
Pues habéis puesto el listón alto, así que nosotros tenemos que ponerlo a ustedes también alto. Después de estos 4 años donde el Cabildo de Tenerife y el Gobierno Canaria, aunque sean del mismo color, no se llevaban bien, ahora tenéis que funcionar bien, Rosa. Tenéis la obligación, porque no solamente tenéis que parecer que os lleváis bien, sino tenéis que hacer políticas efectivas y en que empecemos a ver que este cambio de gobierno repercute en la calidad de la vida de todos los tinerfeños y de todos los canarios.
Ese es nuestro compromiso, y además sabes que hay una magnífica relación de trabajo, que he sido miembro del gobierno, he sido consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias. No solamente me conozco muy bien a quienes van a conformar el gobierno, sino que sé que van a ser grandes aliados para sacar adelante los retos importantes a los que nos enfrentamos, pero que en absoluto nos tienen que tener, a los que no le tenemos que tener miedo, todo lo contrario, vamos a ir a por ello. No lo hace una sola persona, no lo hace ni siquiera una sola institución. Creo que aquí hay que involucrar al conjunto de la sociedad y comprometernos todos en buscar las soluciones las mejores para la isla de Tenerife y ser conscientes que trabajamos para el beneficio de nuestra tierra.
Pues Rosa Dávila, presidenta, a partir de ahora te voy a llamar presidenta, que me gusta.
Encantada.
Y a mí me encanta también llamarte presidenta. Que te vaya todo fantásticamente bien, que tengas toda la suerte del mundo, que tus políticas sean eficaces y que todos podamos aplaudirte. Porque si no, te lo vamos a criticar, que lo sepas.
Lo sé. Así que estaremos siempre disponibles para todo, para los aplausos y para las críticas. Si se pueden mejorar, lo haremos.
Un abrazo, a trabajar mucho y también a cuidar mucho a la familia.
Gracias, un saludo fuerte para todos los oyentes.
Bueno, pues seguimos aquí en el Puerto de la Cruz, en Gente Radio, en el 95.6. También pueden seguirnos por www.genteradio.net y en el streaming de Facebook. Además, a veces nos oyen mucha gente por FM, pero también a veces me sorprende la cantidad de gente que nos oye por Internet. Buenos días, Fran Heredia.
Muy buenos días.
¿Le han subido usted el sueldo este mes o todavía...?
Estoy en ello.
¿Y la paga doble le ha llegado?
Estoy negociando con mi jefe, el ministro de Economía.
Deberían de poner la paga doble para los autónomos, ¿eh?
Deberían. Y ser un derecho reconocido también por ley, igual que los 20.000 euros. Todo.
¡Ah, los 20.000 euros! Tú no tienes 18, ¿no?
Estoy en ello.
O fabrica un niño que te llega a los 18.
Estoy a puntito de que me operen en Dorsia, en Lorotao y todo eso para... Va a bajar como mínimo 20 y pico, 30 años.
Yo ya que los míos me quedan dos pequeñitos a ver si llegan a 18.
Ah, solo tienes que quitarte las patas de gallo, no es para tanto.
Me llega bien, ¿no?
Sí, hombre.
Ay, qué ocurrencia eso de los 20.000, ¿no? Para emprender. Si un tío con 18 años tiene 20.000 euros para emprender, ¿qué va a hacer con 20.000 euros un tío de 18 años o una chica?
Hombre, al ritmo que vamos de concierto, pasarlo en el puerto todo el verano.
Hacer un concierto vale más de 20.000, ¿eh?
Ya, pero bueno, disfrutarlo es otra cosa. Con menos se puede hacer, incluso con 20.
¿Tú crees que convence a alguien esta propuesta? Ni un chico de 18 años. Vi ayer un sondeo que hacen estos los medios de comunicación grandotes y tal, de gente joven. Y es que es un poco absurdo, ¿no? Es decir, esta medida achacada de la chistera como un conejo. Venga, 20.000 eurillos aquí para todos los que vayan cumpliendo 18 años. Tiene un sentido. Aparte de que abre dónde saca la pasta, ¿no?
Hombre,
al impuesto que te van a poner a ti por gran fortuna.
Ojalá me lo pusieran a mí. No, hombre, lo que está claro es que necesita votos y, bueno, es un tema de la izquierda que tenía ya en su época el libro, creo que era Piketty, el que ya hablaba sobre el tema de la herencia universal y todo eso, y al fin y al cabo, pues bueno,
es pero un Piketty tema es comunista, de... ¿no? Piketty no es comunista, ¿no?
Digamos que son políticas de izquierda, sí, pero bastante, bastante tirando, digamos, a la usurpación de dinero de las grandes fortunas para llegar a eso. Bueno, ella abogaba incluso por un impuesto a las grandes fortunas del 70-80%. El problema es que todo eso se demostró en su libro prácticamente que tiene bastantes errores y al final quitarle a las personas que crean trabajo, que crean riqueza, gran parte de su riqueza o usurpársela prácticamente, lo que implica es que no hay quien genere riqueza y al final todos nos convertimos en pobres. Pero es lo que normalmente se viene haciendo los últimos años, es tanta la presión fiscal. Ayer precisamente tenía por una persona que me preguntó, creo que fue por el Facebook, algún dato comparativo de IPC armonizado, de presión fiscal y todo eso, y les puse la presión fiscal de España y Alemania y se veía como en España la presión fiscal llega al 59%. Entonces, si al final de cada 100 euros que tú produces te quitan 59, directo e indirectamente, dices tú, ¿para qué trabajo? Fue lo mismo si tú regalas 20.000 euros a personas que a lo mejor, pues bueno, oiga, no han tenido ningún grado de sacrificio ni de esfuerzo ni buscan sacarle una rentabilidad a ese dinero, pues al final lo que tenemos es una sociedad parasitaria como pretenden hacer o parece que pretenden hacer.
El modelo social es incompatible con el modelo económico, es decir, se puede proteger a los más desfavorecidos protegiendo también a los que más emprenden, ¿no?
Hombre, yo supongo que un chico, un joven que esté en la universidad o que haya acabado el instituto o que una FP preferirá recibir ese dinero y crear un negocio o algo que le dé riqueza a futuro y le genere un propio empleo a gastárselo por ahí porque se lo regalan. Es decir, al final también tenemos un grado de sociedad y un grado de juventud que es bastante coherente y tiene valores y sabe que el esfuerzo es importante para salir adelante.
Pero en los sistemas educativos eso no se valora ni se enseña. Es decir, lo del esfuerzo cada día menos.
Hombre, el sistema educativo, los propios profesores te lo dicen, es un caos. Si tú ya puedes pasar de curso con 3, 4, 5, puedes pasar de la ESO a bachillerato con 2, puedes hacer la EBAU con asignatura suspendida y tal, pues al final es lo que tenemos. Un poquito el tema ese del esfuerzo pues se está minimizando, pero bueno, es lo que hay, es lo que han decidido ahora mismo esta gente, el gobierno, y ellos creen que es mejor y fuera. Yo al fin y al cabo pienso que vale, puede elevar el nivel de educación en las listas y en los indicadores internacionales, pero al final es eso, estamos creando una sociedad muy subsidiada y en parte lo que está pasando, que cada vez trabajamos menos para más personas.
¿Va a haber un cambio en caso de que haya un cambio en las elecciones de 23 o esta tendencia es irreversible?
me refiero al tema educativo y al tema de la subvención.
Hombre, yo la pinta y lo que creo es que no va a haber grandes cambios. Se puede exigir algo más de documentación, se puede exigir algo más de control sobre subvenciones y sobre dinero público, pero no creo que haya un gran cambio. Yo creo que la situación es irreversible y en el caso de España cualquier tipo de modificación ahora mismo de condicionantes para obtener dinero público, pues la gente se va a revolver. Es lo que entiendo yo que va a pasar, pero bueno... es lo que hay, no hay otra.
¿No crees tú que alguien en el Partido Popular esté pensando diferente a lo que estás diciendo y que se vea necesario darle un golpe al timón?
Tú puedes pensarlo, pero es como, bueno, ya se han publicado, ya hay adenda en los presupuestos generales de enviados teóricamente o en los proyectos a Bruselas y se ve cómo se van a cobrar autovías, cómo se van a cobrar muchísimos servicios. Se ve también que hay que reducir el déficit público en más de 14.000 millones al año, todo ese tipo de cosas, pero ¿quién lo hace? Porque el gobierno lo que dice es que el dinero, el gobierno, el gasto público y todo eso, y claro, no quiere decir que haya enviado a Bruselas ese tipo de condicionantes de recorte de gasto público y todo eso, pero bueno, el que gane y lo tenga que hacer, pues tendrá a la gente en la calle, es normal.
Pues yo tengo la sensación de que a lo mejor la falta de valentía de la clase política les impide ver lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, que este país necesita un cambio de modelo educativo donde se reconozca el esfuerzo y se premie las voluntades, que se ayude a las clases más desfavorecidas, pero no a cambio de nada, no regalando subvenciones, sino a cambio de eso, de un esfuerzo, de algo que aportas tú, ¿no? Cuando recibes esa ayuda. El concepto de devolver la inversión que el Estado ha hecho en tu formación, en tu educación, a cambio de un trabajo remunerado, a menos como el tipo MIR de los médicos, los tipos ¿cómo se llaman? Los médicos residentes, en temas educativos también, que los profesores tengan otra formación y que tengan otro nivel. Todo eso, yo creo que se valoraría desde la ciudadanía. El que alguien con valentía afrontara que eso hay que tocarlo.
Eso a lo mejor lo puedes pensar, no sé, pienso que la gente más adulta ya de 40 y pico, 30 y pico para arriba lo puede valorar, pero la gente joven se ha creado con otro modelo educativo y todo eso. Es que te podría contar tantos ejemplos, yo he tenido ejemplos de a lo mejor algún chico conocido, ya hemos creado unos estereotipos tremendos y algún chico conocido incluso ir al colegio con una banderita de España o una pulserita de España y decirle al profesor, al padre, coño, tu hijo es un poco facha o tu hijo un poco... Hemos creado un estereotipo de que no tenemos derecho a tener una bandera, no tenemos derecho a tener una libertad de pensamiento, no tenemos derecho a tener que trabajar para conseguir dinero. Es decir, vivimos una sociedad donde se ha desunido y donde se ha quitado los valores y se ha quitado el concepto de Estado. Entonces, al final, en parte estamos tan desunidos que si alguien emplea eso, no vamos a ir todos a una, sino que nos den por saco al otro. Es la situación real que tenemos en nuestro país. Es decir, si pasa algo grave, dudo mucho que todos vayamos a uno.
Ministro de Economía, que ayer jugó el señor Feijóo a ver si nos despistaba o nos daba pista, ¿no? Decir, no va a ser mujer, tiene que conocer Bruselas, es experto en economía, pero no dijo el nombre. ¿Tú por quién apuestas?
Por Calviño otra vez.
Sí, ¿cómo bueno, se es va? Mujer, es mujer, dijo que no va a ser mujer. Pero, ¿qué te parece ese juego? ¿Para qué sirve eso?
No lo sé, pero bueno, al final...
¿Quita votos un ministro de Economía?
No es que quite votos, sino que a lo mejor te ponen a parir, puede pasar lo de Guindos, que le acusen de ser presidente de Lehman Brothers en España, aunque no tuvo que ver nada con su día con el crack, con la caída de Lehman y otras cosas financieras. Pero bueno, al final pues preferirá evitar, si tú a tu enemigo le das armas para atacarte, es mejor dejarlo ahí. Cualquier comentario que haya sacado, tendrá ya 300 trolls el gobierno buscando información sobre esa persona, pasado, futuro y todo lo que haya hecho. Entonces, es mejor omitirlo. Yo pienso, en política personalmente, pienso que es mejor no dar datos a tus rivales, ¿no? Al fin y al cabo, es como ahora mismo hay ministros que, bueno, se está viendo el tema de Luis Plana, las subvenciones a la mujer, cuántos ministros han colocado pareja en empresas públicas como presidente, directores generales, cuanto menos datos de a tus, digamos, a tu enemigo, mejor.
Pero vamos, ¿puede ser el presidente del Banco de España, el señor Hernández Cos, que algunas voces dicen que es, o González Páramo, que fue miembro de...
Podría ser, pero bueno, no sé.
Me sorprendería que Hernández Cos fuese ministro, pero hay papeletas, ¿eh?
Pues mira, oye, podría ser una alternativa, lo que pasa es que lo acusarían de haber sacado datos teóricamente para favorecer al PP o lo que sea, vete tú a saber, o el presidente del
INE. Eso es informe negativo del Banco de España,
¿no? Eso es informe negativo, aunque ahora lo ha medido bastante.
Sí, ahora lo ha mejorado.
Y bueno, sea, digamos, como quien dice, hecho un poquito más medio, digamos, un nivel crítico inferior. Pero bueno, es lo que tenemos. No sé quién será y bueno, o de todas formas también Feijóo sabe que el PSOE, con que eleve un poquito su intención de voto y llega a 120 y pico, 130 diputados, le pueden quitar el gobierno, porque ahí realmente con Esquerra, Bildu y Sumar, ahí la llave de los dos gobiernos va a ser el PNV. Quizás por eso a lo mejor
Feijóo... O Coalición Canaria.
Feijóo, por evitarse problemas, a lo mejor ha intentado llegar, darle alcaldías en el País Vasco al PNV. Vete tú a saber.
Y al PSOE también le ha dado alguna alcaldía, como la de Barcelona.
Bueno.
Pasa que es que no nos acordamos.
Sí, pero bueno, se la ha dado el PP, no el PNV. Pero lo que digo, que al final en esos sistemas yo creo que es mejor ser cauto, y Feijóo, para eso los gallegos son bastante, bastante cautos.
Sí, además no te pregunto, te responden nada, te hacen... Responden con otra pregunta.
Pero bueno, hombre, yo por lo menos, sabiendo que un presidente que ha sido autonómico y que ha sido, entre comillas, un tipo serio y que ha tenido su comunidad bien gobernada más o menos durante años y con deuda controlada y servicios más o menos pues bien prestados, pues oye, uno se alegra. Es que la sanidad es importante, muchos servicios son importantes. Ahora mismo no se habla de la sanidad, no se llena la boca con el tema de la sanidad universal y toda esa historia, pero tú sabes que no existe sanidad. Si quieres sanidad tienes que tener prácticamente un seguro privado, tú vas a la sanidad y te va a atender una persona dentro de un año y medio, dos años. Entonces, ¿me entiendes? El gobierno dirige sus eslóganes cortos y todo eso a aquella parte, digamos, de la población que desea captar con ese tema, pero realmente el servicio sanitario, por desgracia, no por su personal, sino por su gestión, es absolutamente pésimo.
¿Tú crees que hay alguna posibilidad de que el PSOE gane las elecciones?
Hombre, que gane no lo creo. Que gobierne sí creo que puede gobernar.
¿Cabe la posibilidad de que gobierne?
Yo lo tengo claro. Yo creo que ahí hay una bolsa de votos de más de 3-4 millones de personas que están apagadas y que pueden ser por desencanto, por lo que sea. Cualquier hecho lo puede mover y ya lo aprendimos el 11M. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado en el Partido Popular con todo eso, y tendrán que tener también pues el PSOE su intención de voto y saber dónde captarlo, igual que lo está haciendo la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Yolanda Díaz, ¿qué está haciendo?
Hombre, que con lanzando esos mensajitos de 20.000 euros, de tal, de cual...
¿Que se los va a colar después al gobierno de coalición?
Pues será a quien esquilme, pero bueno, es lo que tiene vivir de la política y del dinero de los demás. Que cuando tú no vives de tu dinero ni has trabajado, digamos, creando riqueza o produciendo algo, pues al final vives siempre de los demás.
A mí me da un poco de no de miedo, sino más bien de recelo que Esquerra Republicana siga participando de permitir que Sánchez siga gobernando, ¿no? Puesto que ha dicho que va a exigir un referéndum.
Ya,
y estos son de los que dicen las cosas y las cumplen, ¿eh?
Sí, pero bueno, Sánchez ha sacado prácticamente todo aquello que ha negado, pero es que, a ver, para eso es un profesional, es un trilero. Entonces, al final, si no es por un lado o por otro, no sabemos ni siquiera acuerdos con Marruecos, ni qué ha pasado, ni todo eso. Es como no nos vamos allí, apoyamos a Zelensky, pero le compramos el 20% del gas a Rusia, y estamos aquí en España ahora mismo dependiendo del gas ruso, porque el 20% del gas para consumo interno es gas ruso. Tenemos problemas con los argelinos porque nos han taponado prácticamente, digamos, la conducción de gas cuando lo teníamos más barato que el ruso. ¿Me entiendes? Una persona que al final tiene a la población un poco embobecido con tanta frase corta, tanta ayuda, tanta historia, que al final nos estamos desmembrando por otro lado, y lo que dice por un lado lo incumple por otro. Pero bueno, es también un arte en la política, ¿no?
La presidencia rotativa esta que nos ha tocado ahora, que Sánchez está el hombre más ocupado en plena campaña electoral.
Hombre, yo lo veo bien porque así se inventa menos cosas en nuestro país. Lo tenemos por ahí rulando, que se lo diga Meloni o alguna de esas que le planta cara.
No, pero hay quien dice que el prestigio de Europa, del señor Sánchez en Europa, es mayor que en la España, ¿no? el que tiene en España. Eso puede ser verdad, porque yo no vivo en Europa, vivo aquí y sé que está desacreditado.
Pues me alegro, pero bueno, al fin y al cabo también, no sé, a ver, siendo un poco objetivo, desde fuera te das cuenta que nos están manejando a diestro y siniestro, Bruselas y todo eso nos tienes controlado. Yo, al fin y al cabo, pienso que algo va a pasar, sigo con la misma teoría, y es que no es normal que incumpliendo todos los datos que estamos incumpliendo, incumpliendo completamente el déficit público, incumpliendo límite de deuda, incumpliendo todo, no sigan dando dinero. Y sigo pensando que no siguen dando dinero porque al final somos como al perro que le pone una cadena y empieza a dar vueltas sobre el palo y al final se ahoga él solo. En el caso de España, pienso que nos estamos ahogando nosotros solos y que Bruselas simplemente sabe lo que estamos haciendo y nos sigue dando dinero, cuando sabemos que incumplimos sistemáticamente todo.
Nos están vendiendo un poco que Europa apoya a Sánchez porque no es negacionista el cambio climático, sino que está motivado y que aquí en Europa tiene mucho miedo de los posibles pactos PP-Vox. Eso es, en España es verdad, porque Meloni está gobernando en Italia, en Finlandia está gobernando también la ultraderecha.
Es como todo.
En Polonia, en Hungría. ¿Tan malos son los de Vox?
No sé si serán malos o no. Yo no lo he visto gobernar. Lo que sí tengo claro es que los que han gobernado hasta ahora han soltado terroristas y han soltado violadores. Y han gobernado. Entonces yo no sé si será Vox o no. Lo que sí alabo yo en mi caso es a gente como Podemos, a gente como Vox, que dice lo que piensa. En el caso del PP y el PSOE muchas veces no dicen lo que piensan, pero Vox y Podemos sí lo dicen. Por tanto, a mí los dos partidos dentro de lo que cabe me alegran porque tienen que gobernar. Es decir, oye, hay que gobernar con ellos. Pues me alegro, pero lo mismo pienso de Vox que de Podemos. Es decir, si dicen lo que piensan, ¿cuál es el problema? Es que el problema es que tenemos
Los que los votan a lo mejor no han oído lo que dicen.
Ya, pero bueno, es lo que tiene la democracia. No son ilegales, no son partidos completamente, digamos, fuera de tal, pero oiga, hay gente que los apoya por determinados motivos. Pues digo, tenemos que pensar que hay personas que piensan diferente a nosotros.
Iba a venir hoy un miembro de Vox, un cualificado, con una voz autorizada, pero me acaba de decir que no va a venir a contar lo que ha pasado en Tenerife. Está enterado lo que ha pasado en Tenerife con la lista del Congreso de los Diputados, ¿no?
Bueno, al final no van, ¿no? Entonces,
al final no van. Iba a venir hoy a las 9:30, no voy a decir ni su nombre.
No sabía
porque
que
no me ha dicho, dice, no, ni por teléfono tampoco.
Que y tal, tenía dice. Amistad con Santiago Abascal.
Bueno, yo pienso que el que iba a venir sí conoce a Santiago Abascal, pero no van a dar explicaciones, ¿eh? Ya te digo, porque
es lo que te digo, en estas cosas
anda una patada al avispero, pero al final ellos dependen de un partido que manda en Madrid, y si se visualizan un poquito más de la cuenta igual ya se quedan desfenestrados para los restos.
Tú ya lo viste en Ciudadanos y todo eso, el que se sale a veces de la foto.
¿Cómo van a decir la verdad? Es que eso es la vergüenza que a mí me da un poco de la política, ¿no? Es decir, gente que viene nueva a la política, gente, estructuras políticas nuevas, y son más herméticos que los propios partidos convencionales o antiguos, ¿no?
El problema básico a lo mejor es que ni siquiera en los institutos, en los colegios, se estudia cómo funciona un partido político. Y tú lo sabes, es decir, tú quieres cargar.
Una cosa es cómo funciona y otra cosa es cómo debería, ¿no?
Cómo debería. Tú sabes que hoy en día a lo mejor quieres quitarte a un tipo del medio y 5 o 4 meses antes le abre un expediente, y como los estatutos dicen que una persona con un expediente no puede presentarse, pues lo sacamos. Tú sabes cómo funcionan los partidos políticos y sabes qué tal. Es decir, a mí me dijo un antiguo director general en el gobierno de Canarias y además muy buena gente, me decía, si hay algo antidemocrático totalmente, es un partido político.
Yo estoy completamente de acuerdo.
Y su estructura es completamente arriba dirigida por 2 o 3 personas y punto. Y se hace lo que ellos digan y ya está. Luego habrá una apariencia de votación, de sufragio universal y todo eso, pero...
Todo mentira. Es verdad. Yo por lo menos la experiencia que tengo en 2 formaciones políticas que teóricamente eran democráticas, que venían a cambiar las cosas, al final, por muchas primarias que vendan, por muchas historias que digan, el partido lo manejan 2 o 3 con una verticalidad absoluta y un sistema autoritario total.
Tú lo sabes, tú quieres a lo mejor, pues no sé, un político en el puerto quiere presentarse y otro compañero del partido le va a hacer sombra y ese tal, y tiene algo de respeto y dice, mira, vamos a abrirle un expediente disciplinario, que los estatutos prohíben presentarse a una persona con un expediente disciplinario, prohíbe presentarse a las primarias, y ya lo echa. Y da igual, y luego se va al Comité de Garantía, a Madrid, a Punta Brava, donde quiera, que al final ya se han pasado las elecciones y ya está
pasado. Hay 2 opciones, o te pliegas a lo que te dicen dentro del partido o montas el tuyo propio, es que no hay otra salida.
Las instituciones, el Estado, los partidos políticos y eso, y sobre todo los grandes, son partidos, las instituciones son muy fuertes y tienen un poder más fuerte del que a veces pensamos y tienen más influencia y capacidad de la que a veces pensamos.
La ley de partidos es otra asignatura pendiente que habría que mirarla también, porque es verdad que las instituciones partidistas, los partidos políticos, es lo menos democrático que se puede imaginar uno. Han detenido al mediador.
Pues no lo entiendo.
En Gran Canaria, no acaba de salir aquí el banderazo.
Pues no entiendo porque es buena gente y no ha hecho nada.
No es por otra causa diferente a la a la de el Tito Berni. Esto es que está metido en más de un.
Pensé que se habían enterado que había pagado comisiones, no me acordaba.
No. Esta ya nos enteraremos porque la noticia solamente han detenido en Gran Canaria a Navarro Tacoronte por otro tema diferente al caso mediador. Es decir, que está metido en más de una.
Bueno, un tipo con bastante trabajo.
¿Disfrutaste del Reggaeton Beach Festival de este fin de semana?
No me dio tiempo.
¿No llevaste a nadie ni te diste a nadie? No.
Sí, llevé a alguien, pero no me dio tiempo a disfrutarlo.
Pero te tomaste una cervecita y una hamburguesa.
Tampoco me dio tiempo.
Solamente entrar y salir.
Entrar y salir, no sea que me quedara por ahí colapsado.
Pero ha sido un buen éxito, ¿no? El puerto lo ha notado.
Hombre, ha habido mucha gente, ha habido movimiento, terrazas llenas y todo eso. Pero lo que siempre hablamos, hace falta un poquito más en el puerto, ¿no? Hace falta cambiar algunas cosas.
¿Cómo? ¿Como al alcalde?
Como la administración, está claro. Es decir, que la administración funcione. Que empiecen a contestar escritos, requerimientos, que empiecen a hacer un poquito su trabajo, que atiendan y todo eso. Pero bueno, el festival fue teóricamente un éxito. Se han llenado terrazas, ha habido movimiento. Y bueno, si los empresarios pueden aprovechar ese tirón hasta agosto o septiembre, que lo aprovechen, que ya sabes que seguimos pensando que vienen curvas.
Ahora ya vienen las fiestas, así que ahora pasarlo bien.
Pues sí, hombre, a pasarlo
los
bien.
Los expedientes ya para después de la fiesta.
Eso está claro también. Eso está claro. Pero antes y después.
Y después viene agosto.
Agosto.
A ver si hablo un día con Marcos y nos dice, porque la verdad es que llevas razón que los expedientes en el puerto a veces se eternizan.
A ver, tú sabes que en el puerto hay mucho expediente que tarda mucho tiempo.
Demasiado.
Pero bueno.
Eso hay que buscar solución. No todo puede ser fiesta. Hay que tirar de las orejas, Marcos, porque eso tienes toda la razón.
Ojalá cambie, pero es lo que hay. Uno conoce muchísimas cosas ahí que no salen y al final es una pena. Es lo que te digo, el movimiento no tapa la ineficacia en la gestión de la administración.
No son incompatibles. Se puede ser aficionado a la fiesta y a la cultura y se puede gestionar bien los papeles en el ayuntamiento. Solamente poner las personas al frente que son necesarias.
Totalmente.
Pues don Fran Heredia, ¿qué le digo? Que la semana que viene más nos lleva de vacaciones, ¿verdad?
Hombre, yo por ahora no. Estamos en la laguna trabajando y eso. Y entonces a nosotros no nos coge las vacaciones.
¿La vacación a quién le coge?
Pues al que pille, no, hombre. Nosotros con planes de reestructuración y todo eso, en agosto normalmente estamos operativos.
Los jugadores no están operativos este año, ningún mes. Es decir, no es como antes, que en agosto no viene. Estos llevan desde enero, no operativos.
Es una situación bastante vergonzante porque lo que te digo, en mi caso ayer tuve que ir a Santa Cruz y cuando llegué justo a la puerta me dijeron que no se celebraran los juicios. Y al final es como hacer daño a las personas y a la gente porque tienes que dedicarle tiempo a preparar las cosas, llevar papeles, llevar testigos, llevar cosas y llega allí y te dicen que no se celebra. Digo, no pasaba nada si me lo decías ayer, pero gana de hacer daño. Entonces te das cuenta que al final es una huelga dañina.
Y va a ser peor, ¿eh? Están ahora con el tema del reglamento, que van a trabajar al reglamento y eso puede bloquear aún más y enfrentamientos entre partes de la Administración de Justicia, que unos dicen, ahora tú haces esto, pues yo voy a hacer lo otro.
Sí,
y el perjudicado es el abogado, el judiciable y...
El justiciable sobre todo, porque es lo que te digo, yo conozco mucha gente con problemas para cobrar sus alimentos, padres que no ven a hijo, a hija, madres que no cobran su pensión, su historia.
Y lo mercantil mejor ni hablar.
Bueno, el mercantil, ¿qué te puedo decir? Yo que llevo esas reestructuraciones a tope y tal, la situación es absolutamente caótica y como venimos hablando, no quiero pensar ahora cuando el Euribor siga subiendo y tal. Yo por lo menos a todos mis clientes les estoy diciendo que aprovechen el verano para refinanciar toda la deuda que puedan. En vez de esperar a vencimientos, que ya, claro, si el Euribor se te mete en el 5 y pico 6 de aquí a final de año o principio del próximo año, los tipos de las pólizas se te van a meter en el 8 como mínimo. Hay que ir refinanciando ya cuanto antes. Entonces,
pues vamos a ver, con toda la que viene.
Hay que aprovechar estos meses, sobre todo el que pueda, para refinanciarse y para adoptar decisiones en la empresa. Pero a nivel judicial, sinceramente, la gente ignora la que puede caernos.
Se está amontonando demasiado trabajo, sí.
Muchísimo, muchísimo.
Pues Fran, ¿qué te digo? La semana que viene volvemos a hablar, a ver si hay novedades.
Un saludo y saludo a Marcos Inés.
Segunda pausa musical del día de hoy. Cat Stevens nos ofrece Over Young. Enseguida volvemos.
You're only dancing on this earth for a short while. And though your dreams may toss and turn you now, they will vanish away like your daddy's best jeans, denim blue, fading up to the sky. And though you want them to last forever, you know he never will. You know he never will. And the patches make the goodbye.
Bueno, pues este fin de semana el Puerto de la Cruz fue un hervidero de gente y de economía, y eso se le debe al tremendo éxito que tuvo el Reggaeton Beach Festival dentro del Club Music Festival. Promotor, don José María de la Cova. Muy buenos días, José María.
Muy buenos días.
¿Estás agotado o te queda energía todavía?
Estamos siempre en la pelea.
Ay, que me cogiste bebiendo agua. ¿En qué pelea te andas tú metido ahora?
No, a ver, nosotros estamos siempre trabajando y haciendo cosas, entonces eso del agotamiento es relativo.
Oye, antes que nada, felicitarte por la iniciativa que tuviste y la rapidez y la valentía que tuviste de recoger el festival, que parecía que se iba a quedar sin celebrar un año más, después de que el año pasado se apostara por San Miguel y no se pudiera celebrar. Este año se apostó por La Laguna y parecía que no se iba a poder celebrar, pero tú echaste ahí lo que hay que echarle al asador y te lo trajiste a Puerto La Cruz. ¿Te costó mucho trabajo o hubo facilidades?
Nosotros desde el año pasado ya estábamos en contacto con ellos, entonces pues planteamos una alternativa. Ellos tenían un plan que era hacerlo en La Laguna, se había ofrecido el ayuntamiento y bueno, y nosotros pues paralelamente junto con Marco pues fuimos trabajando en la posibilidad de que si eso no llegaba a formalizarse, pues de que fuésemos la alternativa. Entonces pues bueno, la verdad es que fue bastante rápido, porque como teníamos todo el trabajo previo realizado, pues simplemente tomar la decisión y listo.
Estupendo, la verdad es que el puerto se alegró muchísimo, yo creo que todo el mundo está contento, y lo que sí se ha consolidado ya ese festival como en esta tercera edición del Club Music Fest, la primera de las grandes ocasiones que vamos a poder disfrutar de artistas de primer nivel, se va a consolidar dentro de esta tercera fase, esta tercera edición, y va a haber una cuarta donde el Reggaeton Beach Festival se incorpora al Club Music Fest.
Bueno, pues a ver, nosotros estamos ahora mismo cerrando artistas para el año que viene, ¿vale? Entonces, hasta que no estén claras las giras de los artistas, quién va a girar, a quién podemos traer, pues no está claro. Esto será una decisión más del mes de septiembre, octubre que de ahora mismo.
Bueno, pues vamos a hablar de lo que viene de camino, porque ahora están las fiestas del puerto empezando, pero el próximo 20, 21 y 22, otros tremendos espectáculos vais a ofrecer a los que quieran del norte de la isla de Tenerife, de la isla de Tenerife y del mundo mundial. 20, 21 y 22, ¿nos cuentas de qué vas a ofrecernos?
Pues sí, pues bueno, te adelanto que, por ejemplo, el 22 ya tenemos casi todo vendido. O sea, este año crecimos, como la gente que ha ido ya al festival ha podido comprobar, la infraestructura es muchísimo más grande, el escenario es más grande, las gradas, cogemos toda la parcela, que el año pasado cogíamos solamente la mitad, ocupábamos la mitad, por lo tanto el espacio es el doble. Y bueno, pues para el día 22 tenemos ya casi todo vendido. Rubén, la verdad es que sabíamos que era una muy buena alternativa junto a Tañón, que son los headliners de ese día, pero de verdad te lo digo que no me imaginé que tanto, que tuviera tantísimos seguidores aquí, y bueno, muy contentos. Entonces, bueno, pues para el 22 tenemos Rubén Blades, Olga Tañón, José Fonseca, Tony Tuntún, La Sabrosa y Tropic Latin Band, que empezaremos desde las 3 de la tarde, creo que hasta la 1 y media o las 2 de la madrugada. Y luego el día anterior, es un formato más urbano, como íbamos a incluir reggaetón, como seguramente se incluye ese reggaetón, pues nos fuimos a un concepto musical muy parecido, pero así, pues en género más urbano, pues tenemos María Becerra, tenemos Ana Mena, Omar Montes, viene Lede, tenemos al Tiger también, y el día 21 pues tenemos a Villano Antillano, Emilia, Sharon Drag Race, Alex Mercurio, y un espectáculo también que va a estar muy 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 divertido.
Tercera edición del Q-Music Fest, ¿cuál ha sido la mejor en resultados? ¿La primera, la segunda o la tercera? Por la primera no nos olvidemos que coincidía con el COVID.
A ver, en un formato de festival como este, cuando se plantea, hay que ver dos cosas, ¿no? Los resultados económicos, que hasta el cuarto año en casi todos los festivales, en casi todos, son siempre a pérdida, porque lo que se hace es fidelizar, captar al cliente, fidelizarlo y consolidar el evento, ¿no? Crear branding de marca. Nosotros, el salto cualitativo del primer año al año pasado fue muy, muy, muy grande. Entonces, pues bueno, pues ahí generamos marca y hicimos comunidad con el festival. Y este año el salto cualitativo del festival pues está a la misma altura que el del primer año al segundo, ¿no? Conseguimos que posicionar el festival como el más importante de Canarias en cuanto a cantidad de público que va a rotar por él y a cantidad y calidad de artistas internacionales. Y bueno, pues eso al final requiere una inversión muy potente. Nosotros este año creo que sobrepasamos los 3 millones de euros de gastos. Entonces, con esas cifras, buscar rentabilidad es muy difícil, ¿no? La rentabilidad en este tipo de formatos viene un poco más a largo plazo. Entonces, pues bueno, pues no sabría decirte, porque para mí más o menos todas las 3 ediciones iguales, invirtiendo de otros negocios y otras cosas que hacemos, y enterrando, lo que dice mi mujer siempre dice, está siempre enterrando dinero en el festival, pues así estamos.
¿Qué le vamos a hacer? Ese es el emprendimiento. Pasa que es que, bueno, si cumplieras 18 años te darían 20.000 eurillos para que empezara. Pero va a ser que no, ¿no? Que de momento 18 va a ser que no.
Va a ser que no.
Oye, y la parte del cook, la parte de la comida, la parte de la cocina, ¿qué tal?
La parte, pues bueno, pues la parte de cook, pues este año, igual que el festival, pues vuelve a crecer. Estamos en un formato en el que implementamos más parte gastronómica. Este año añadimos food truck. Y bueno, hay muchos que repiten del año pasado, hay otros que son nuevos, pero buscamos siempre lo mismo, producto de kilómetro cero, generar economía circular y muy buena materia prima y muy buena calidad, que al final es la otra pata indispensable del festival es esa.
Pues, José María, ¿qué te digo? Que felicitarte de verdad por la aventura que estás desarrollando aquí en el Puerto de la Cruz y que le estés dando el nivel que se le está consiguiendo a esta aventura que hace 3 años te planteaste del Club Music Fest, incorporar lo que has incorporado este pasado fin de semana y el nivel que nos ofreces el 20, 21 y 22. Muchas gracias y que de alguna manera recupere la inversión, que no es poco en este tipo de eventos.
Venga, no, fenomenal, un besito, muchas gracias.
Un abrazo grande. Bueno, pues vayan teniendo cuidado que los micrófonos se van a abrir porque estamos con la pretertulia. Buenos días, Pablo González.
Hola, Diego, muy buenos días.
Muy buenos días, Sebastián. Ay, Sebastián.
Me has confundido con Chano.
Después te digo con quién. Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Juan Carlos Arrechivita, buenos días. Muy buenos días. Y Pedro Bravo de Laguna, buenos días.
Buenos días.
Este es el póker de Ases que vamos a compartir con todos ustedes para la tertulia de hoy, que la verdad que aparentemente va a estar divertida. Pero antes que nada, ¿qué les parece? Ya tenemos presidenta del Cabildo, la noticia del día, está en toda la prensa. Primera presidenta en 110 años. ¿Esto va a ser bueno para Tenerife, malo o regular?
Doña Rosa Dávila, de Coalición Canaria. Pues hombre, yo le deseo la enhorabuena y que haga el mejor trabajo posible por el bien de la ciudadanía de Tenerife.
Tiene todas las papeletas para que vaya bien, ¿no? Porque en el Cabildo no hay oposición.
No, sabes, hay una mayoría importante, bien. Estamos hablando de 18 consejeros que va a tener en el Cabildo, va a tener una mayoría muy, muy holgada. Estamos hablando de que ya Rosa viene rodada también, es una persona con experiencia de gestión. Nosotros, desde la Asociación de Trabajadores Autónomos, tuvimos una muy buena relación, sobre todo en la época de la Consejería de Hacienda. Hizo un gran trabajo dentro de la Consejería. Y desearle la mayor suerte del mundo. Y luego también pues tenemos a un exalcalde del Puerto de la Cruz, con lo cual, como vicepresidente del Cabildo, que es López Afonso, y espero que tire para el puerto y todo lo que no se hizo en el mandato pasado, que se pueda hacer en este mandato.
Pedro, ¿y no da pena que después de haber tenido los resultados insospechados e inesperados en el Cabildo, de tener grupo propio, bueno, que el grupo mixto va a ser Vox, no hay otra, vaya a ser tan irrelevante la presencia de Vox en el Cabildo Insular de Tenerife?
Hombre, se intentará aportar. Otra cosa es que te tengan en cuenta lo que tú intentes aportar, obviamente, aunque no estés dentro de lo que es el pacto de gobierno. De todas maneras, dijiste que no hay oposición. Yo creo que equivocamos mucho el tema de la oposición. La oposición no tiene que ser algo que va sistemáticamente en contra de lo que quieren hacer los que están en el gobierno. Yo creo que eso, los periodistas, la gente y todo eso, piensa que la palabra oposición es oponerte a lo que hacen. Yo creo que la oposición es simplemente fiscalizar lo que hacen, no oponerte a lo que hacen. Yo le deseo a Rosa Dávila que le vaya bien. Que
desde es que si le va bien allá, nos va bien a todos, ¿no?
Efectivamente. Entonces, no tiene por qué no. O sea, es una persona con experiencia, como ha dicho Juan Carlos, y es una persona que yo creo que lo puede hacer bastante bien. Y además, López Afonso a mí me parece una persona también bastante seria, bastante coherente, y que lo pueden hacer muy bien. Que seamos irrelevantes nosotros o no, pues tampoco te creas tú que nos preocupa, pero si tenemos a lo mejor una iniciativa y se apoya porque es bueno para Tenerife, pues no sé por qué tenemos que decir que somos irrelevantes.
Y Pablo, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Porque todo pinta muy bien. La verdad es que el escenario se plantea que pueden hacer cosas positivas.
Bueno, mis deseos no pueden ser otros sino en la misma línea de los compañeros, ¿no? El deseo que todo le vaya bien, que trabajen para todos los ciudadanos de esta isla. Y por tiempo, Diego, por tiempo no he podido ir a los tostes a comprar voladores y a celebrar este cambio, porque el que les habla sufrió de verdad muchísimo, muchísimo con este Cabildo que se fue, que cerró las puertas, que echamos el conjunto de los tinerfeños, porque yo nunca pensé, y lo digo sinceramente, que se podía ser tan sectario en la política, de verdad, y lo sufrí estos 4 años con el antiguo gobierno. Por lo tanto, de verdad, en cuanto pueda...
¿Sectario en la parte cultural?
No, en todas las partes. Yo, eso, bueno, desde el gobierno de Canarias hasta el Cabildo Tenerife, hasta en algunas otras administraciones locales, sufrí el el simplemente poder haber sido libre y presentarme una lista que fueron con López Afonso hace ya no sé cuántos años.
Ocho años.
Y
¿a quién se le ocurre ir a una lista del PP?
Sí. Y lo que espero que ya, pasado ya tantos años, se olviden de mi figura, se olviden de la figura de alguien que se presentó en el número 21 en el Partido Popular en el puerto de Cruz. Y de verdad, porque mira que presenté proyectos. Internacionales, proyectos de todo tipo, y en el mejor de los casos me citaron para una reunión y el que me citó no apareció, ¿no? Ese es en el mejor de los casos, ¿no? Por lo tanto, espero que...
Y más teniendo en cuenta que en el puerto en ese momento y ahora actualmente no tienen sala. Es decir, porque el Parque San Francisco está cerrado. Podían haber aprovechado una sala, aunque fuera privada, para ciertos actos culturales.
No, el área de turismo quería invertir... El problema que pasa en la política, Diego, cuando señalan a alguien, creo que no le interesa profundizar. Por ejemplo, yo tengo 34 empleados, yo pago muchísimos impuestos. Y bueno, y cuando hay subvenciones públicas, hay subvenciones públicas para la cultura, ¿no? Si hay 90 o 100 mil euros, pues que una pequeña parte del retorno, como el retorno de la inversión y de los gastos que yo tengo, y que aporto a las instituciones públicas de modo de impuesto, que también pues nos den un poco, ¿no?
Pero bueno, porque ya no sabes pedirlo. Primero tienes que tener 18 años para tener algo. Y segundo, tienes que montar una ONG para atender temas de los que importan a los que están gobernando.
Pero que yo no estoy en contra de que se subvencionen a
pero no hay cama para tanta gente.
Cultura sin fronteras.
Sí, tengo que decir que a muchas veces me han llamado chiringuitos. Muchas veces. Otras lo son, pero también, oye, a la cultura privada, si hay subvenciones, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque, oye, pues esto es lo que yo he sufrido y por eso, de verdad, y lo digo casi emocionalmente.
Son incapaces de detectar qué empresas necesitan una ayuda y qué empresas no.
Exactamente.
Cuando es obvio. O sea, hay macro conciertos que tienen una subvención tremenda y después los resultados son impresionantes. Y después hay empresas pues que son más específicas, van a un nicho mucho menos rentable o menos con resultado económico mucho menos potente y no reciben absolutamente
sí,
nada.
Sí, porque lo triste de todo esto, y creo que voy acabando esto, es dar una subvención no por lo que eres empresarialmente, sino quién eres, ¿no? El filtro, bueno, este tiene los tintes de un color u otro, y esto pasa, yo lo sufrí, y por eso tendré que ir a tirar estos voladores que fue una promesa que me hice.
Tener 34 empleados yo creo que debería de tener cierto peso a la hora de recibir subvenciones, ¿no? Porque después hay empresas
cuando las
que
hay,
simplemente claro, tienen empleados durante el evento que hacen. O sea,
la gran mayoría meses, se contratan para el evento y ya está.
Pero mira, Pedro, es que claro, no quiero centrarme en ser un monólogo. Es que cuando se dio la calidad de Puerto Cruz de destino inteligente, del Ministerio de, creo que de Cultura, vinieron varias veces, varias personas y con títulos, al teatro. Repetidas veces fuimos citados con ellos y nos hicieron varias preguntas, hicieron un reconocimiento. Y creo, y estoy seguro, pero creo que algo tuvo que ver el que el Puerto Cruz tuviese un teatro para darle esta calificación. Pero muchas administraciones públicas no tienen en cuenta lo importante que es tener un teatro en el Puerto del Cruz. Porque si mañana nosotros cerramos las puertas, el Puerto del Cruz se queda de nuevo sin teatro. Y lo digo sinceramente, y si alguien se siente molesto, ya pido disculpas. El portuense en su totalidad no, pero la mayoría no echaría de menos que en el Puerto del Cruz no hubiese un teatro. No lo echaría de menos. Pero bueno, por eso le digo que la importancia que a mí como empresario y como portuense, que un turista venga al Puerto Cruz y le digamos no hay un teatro, a mí me supone...
Pero Pablo, pasa lo mismo en la Rotava con el auditorio, el de Baldo Power. El otro día me comentaba el conserje, dice, estuvo aquí un timplista y había 15 personas. Dice, o sea, tenemos tres timplistas de reconocido nombre y a uno de ellos van 15 personas.
¿Y qué hacemos con eso? Es como el arrastre de ganado. La cultura la marca el pueblo, ¿no? Es decir, lo que tiene éxito eso es cultura y lo que no. Pero las tradiciones no se han mantenido hasta la fecha por dinero público, sino porque la gente ha consumido esa tradición.
Pero Diego, ¿cuántas entrevistas has tenido tú aquí en concejales de nuestro municipio, hablando del anhelado auditorio? ¿Cuánto? ¿Cuántas entrevistas has tenido? Muchísimas, ¿no?
Sí, sí, en una dirección y en la contraria.
Pues, te digo, la mayor parte de la gente que anhela, que ha anhelado aquí ese auditorio, no ha pisado el teatro. No ha pisado el teatro. Es decir, yo puedo venir aquí a decir lo importante que es un auditorio en el Puerto de la Cruz, y luego no vienes a consumir cultura en tu municipio.
Pero mira lo que pasó este fin de semana con el Reggaeton Beach Festival. 10.000 personas, 10.000 entradas vendieron.
A mí me parece perfecto, yo nunca, creo, nunca.
Y no eran baratas.
No, baratas nada.
No, de baratas nada. Y de hecho, la verdad es que lo del Reggaeton Beach Festival, creo que el año pasado, en el último minuto, se suspendió. No le dejaron hacerlo en San Isidro. Y después le pasó lo mismo.
En el Laguna,
esto es una,
¿no?,
empresa, creo, además. Que creo son unas empresas. De hecho, mi hijo que fue a este dice: mira, papá. Mira que he ido a festivales de estos, ¿no? Que tal, dice, los que más control han tenido en la venta de alcohol a jóvenes han sido esta gente.
Tres veces el sistema de seguridad que exige la ley ha tenido José María, me lo contaba ayer. Ajá. Si le pedían 10, tuvo 30.
Entonces, ¿pero qué pasa? Que son gente de fuera, que no tiene aquí, que no conocen al de turno que le da el permiso de tal, etcétera, etcétera. Entonces, es muy triste, es muy triste.
Esa es la clave, no conocen al que da el permiso. Esa es la clave.
Si lo conocen, te lo dan. La conclusión que saco es esa. Una empresa profesional que resulta que hace 50 conciertos iguales en toda España, llega a Tenerife, a un ayuntamiento de cualquiera, y resulta que en el último minuto le deniegan el permiso por cuestiones de seguridad, creo que era, o no sé qué.
Un informe negativo te hace un funcionario a 0,
efectivamente.
Un informe negativo no y tiene después, ningún problema.
Lo mismo les pasa en La Laguna, y gracias a Dios, pues mira, en el Puerto de la Cruz, y yo creo que ha sido un éxito.
Y se lo ha jugado Marco, ya te digo yo.
Bueno,
que no
sí,
se puede
se
decir
jugado,
un micrófono.
Pero, oye, mira que yo no soy sospechoso de ser de la cuerda de Marco.
No, pero que no se puede decir porque te metes en un lío legal, ¿no? Pero que Marco se la ha jugado.
También es verdad de que tenía muy cerca el Cook Festival, ¿no? O sea, estaba ya el escenario montado. O sea, hasta llegar hasta el escenario montado no se puede hacer ese evento.
Y ya lo ha metido dentro.
Pues yo me alegro por los promotores, sinceramente. No. Y bueno, y por el público, porque desde luego era una cosa que estaba... 10.000 personas estaban esperando.
10.000 personas lo estaban esperando.
El puerto estaba a reventar. Y el consumo este fin de semana en el puerto es muy importante.
Todos los empresarios, hostelería y tal, han notado que ha habido un movimiento muy, muy, muy importante. Son 10.000 personas, que no estaba previsto que viniera. Pero bueno, ya digo que Marco se la ha jugado. Marco, bueno, ya tenía las competencias delegadas, con lo cual Marco y el equipo de Marco, ¿no? Y el promotor, pues, ha hablado hace 10 minutos aquí en esta casa. Lo conocemos y es una persona que es un tipo muy valiente. Muy valiente, ¿no? Bueno. Pero bueno, eso se puede contar después tomando un café. De momento no, porque si no nos meten en la cárcel. Pero vamos, que es lo que dice. Es decir, es triste, pero es así. Es decir, si conoces a la gente, tienes la posibilidad de hacer cosas que si no las conoces...
Sí, sí, al final
pues
son...
No puedes hacerlas.
Al final son...
Lo que te pasa... Estamos hablando de cultura. Lo que te pasa también a la hora de una licencia urbanística o una reforma hotelera y demás. O sea, al final tienes un técnico que es el que manda, que es Dios. Ni el concejal, ni el alcalde, ni nada. Y al final, pues, un informe negativo de una persona porque le da la gana o porque no quiere mover un expediente, pues significa miles y miles de euros
de
un empresario que está perdiendo dinero
porque
está parado todo eso.
¿O porque no lo has llevado a comer al sitio adecuado?
Por ejemplo, ¿no? Pues yo creo que eso, todo ese tipo de cosas había
sí,
que estar.
Yo lo llevaba, pero lo grababa, comiendo. A ver si...
¿Sabes lo que pasa? Que en este país todavía el que comunica la corrupción se pone en riesgo también.
Muchísimo, sí, muchísimo.
Bueno, pues, no, pues es hora de asumir riesgos.
Muchísimo. ¿Verdad?
O sea, claro. Lo que no nos podemos es, como corremos riesgos, pues no vamos a hacer nada y entramos todos en el tema de la corrupción.
Porque el sistema
y damos
está
por normal llevarnos a comer a un técnico de un ayuntamiento o a un concejal o a un no sé qué para hablarle de lo que queremos hacer en vez de ir a su despacho, dejarle allí por el registro de entrada el proyecto de lo que vamos a hacer y que me conteste, porque la verdad que ya ni te contestas cuando te contestan ninguna institución cuando a lo mejor le presentas proyectos y cosas de esas. O sea que, pues será cuestión de asumir riesgos y ya empezar a desenmascarar.
Y que la ciudadanía valoremos y que no cuestionemos, porque cuando uno le va a entrar la mano y dice: mira, es que tú me has ofrecido a mí o me has pedido 150.000 euros por darme una obra, tal, automáticamente te conviertes en el enemigo de todos. porque de entrada te dicen, ya con este no tratamos más, ya tu empresa ciérrala porque no vas a tener un contrato, porque como eres poco leal, porque vas contando esas cosas, que pero eso, ¿quién ha estado metido en contrataciones públicas si sabe no estoy, que estamos
si
hablando?
Si no estoy equivocado, incluso la norma que hicieron sobre este tema no protegía al denunciante.
No lo protege.
Pues por pero eso. Aparte de eso es que...
Va a ver si vale, tiene gente decente.
Se intenta sancionar al corrupto, pero ¿y el que corrompe? Porque
y el que lo denuncia, que es el que se pone en riesgo del
esto
minuto
tiene,
uno.
Esto tiene dos aristas. Esto es el que da y el que recibe. O sea, es tan mal uno como el otro. Porque si no hay...
Sí, no, pero es más malo el que está puesto ahí que el que está puesto ahí para vigilar el dinero público.
Es que hay que hacer normas que permitan...
Que después que un empresario intente...
Sobornar.
Efectivamente. Tú tienes que ser insobornable. Si no, métete en la empresa privada si quieres jugar así al trapicheo. Pero es que el dinero que nos cuesta a los ciudadanos muchísimo, que pagamos en impuestos lo que no está escrito, eso es sagrado. Y el que meta la mano ahí, o el que desfalque, o el que...
O que lo use en su beneficio personal, dándole favores a alguien y quitándoselo a otro.
A ese le tiene que caer el peso. Pero mira lo que pasa. Mira,
Griñán,
que no va a entrar en la cárcel. Griñán, un tipo responsable de haberse mamado 760 millones de euros
condenado.
A los parados.
Y condenado.
Condenado. Hombre, que en España se premia.
Y para condenar a un tipo por corrupción en España, cuidado, que hay que tener papeles y papeles.
Y gobernado tu partido.
Y la cantidad de causas que se les pasa el plazo, curiosamente.
Y los daños colaterales a la jueza.
O se quema el cuarto donde se guardaban los documentos. Hombre, por favor.
¿Se acuerdan de la jueza Alaya, esa que tanto luchó? Porque la primera factura también se pasa a los jueces independientes.
O se estropea un ordenador.
Se quema un archivo.
Partillazos y nada. Ay, el ordenador de Barcelona, pues no sabe.
Pero todavía estamos pendientes de hacer grandes leyes que vayan contra la corrupción. No se han hecho todavía grandes leyes que vayan contra la corrupción.
Y con esta gente no se van a hacer nunca, con ninguno. Porque llevan 40 años los mismos y no han hecho nada, al contrario.
Mientras PP y PSOE estén ahí, no, eso no va a cambiar.
Bueno, hasta Podemos también ahora, ¿no? ¿Está preocupado de...?
No, sumar. Sumar y
no, hasta Podemos.
Podemos
ya ha estado. En una minoría bastante...
Podemos ya ha estado con el poder de decir, oye, o aquí le metemos mano a esto, Podemos, o no te apoyamos más.
Y hemos sacado de las 100 leyes que queríamos unas cuantas.
Pero, sí, claro,
pero de corrupción no han hecho nada.
Han quitado el edicto de malversación, lo han aflojado.
Efectivamente. Y el de sedición.
Las prioridades las ha marcado Podemos, eso no es innegable. Han dicho por aquí, primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto. Y entre los que han hecho, si han sacado más de 100, pues hay 100 cosas más importantes que la corrupción en este país. El sistema, cuando llega, es macho en golosina. Y están ahí funcionarios, políticos y empresarios. Tú lo has dicho. Es decir, tan culpable es el que corrompe como el corrompido, ¿no? Y si no hay corrompedor.
Y si seguimos hablando de corrupción, ya vete también al sistema judicial. Y vete también a la policía, vete también. Claro. Hombre, o sea,
está muy dentro de esta sociedad.
O sea, está muy enquistado la corrupción en España.
Pero vamos a ver.
Siempre se ha dicho que tenemos una fiscal general. Que sabe que magistrados se han acostado con niños en tal, y no lo ha dicho.
Pero no
los ha denunciado.
¿Cuántas veces
hablamos de la violencia a la mujer y resulta que a los niños no los podemos ir a follar a Colombia?
Este es un referente, Dolores Delgado, del feminismo, ¿no?
¿Cuántas veces se ha dicho, ojo, qué tío más grande? Se ha comido Hacienda y ni se ha enterado. O ha hecho esto y la policía ni se ha dado cuenta. O sea, siempre hemos estado dando las palmaditas en la espalda al que ha hecho las cosas al revés.
Yo
y lo seguimos haciendo,
Éramos muchos de Curro Jiménez en este país. Sí.
No, pero el reconocimiento de alguien que va bordeando las leyes, e incluso incumpliéndolas, esto socialmente está bien visto en este país.
Sí,
es decir, porque yo me asusto de muchas cosas que me han pasado a mí, pero es que es lo normal. Es decir, aquí todavía no tenemos el espíritu crítico de
pero
decir,
si los primeros que van bordeando la corrupción, las leyes sí que queremos, son nuestros políticos.
Que queremos meternos en el sistema. Es decir, preferimos. Si tuvimos, a ver si nos toca algo, si a ir en contra de ellos.
Si tuvimos durante años al Dion yendo de plato en plato.
Porque una persona que había arrojado. Detenido, ¿eh? ¿Qué? A Navarro Togronte lo han detenido.
¿Lo han detenido?
Sí, en Gran Canaria, pero no por el mediador. No por el Tito Berni, sino por otro caso que todavía no ha trascendido, pero lo han pillado en Lanzarote en un hotel.
Pero, ¿y a Tito Berni no lo han detenido todavía, no?
A Tito Berni no, para que no vaya a ser que hable más de la cuenta.
A él todavía no.
y antes del 23 de julio, ni en película.
A Tito Berni sí que no lo detiene.
Antes del 23 de julio,
ha ido al juzgado, ha dicho: yo no me entero más que respondo las preguntas de mi abogado. Usted me la paso por el arco, vamos a dar patada a seguir por eso. Vamos a decir:
que una legislación tan laxa ante los delincuentes.
¿Usted no quiere declarar? Pues vamos al calabozo.
A ver si ahí te alumbra. Ya toca el timbre y avisa cuando quiere declarar.
Cuando quiera hablar. Pero bueno, les digo. La sociedad es la que es, ¿no? Y somos corresponsables a la hora de no exigir, porque no penalizamos la corrupción, ¿eh? Votamos a gente que está incurso en procesos judiciales, incluso los votamos y les damos mayorías absolutas.
Sí, a mí me aterra cuando la gente dice: es que es de los míos, son de los nuestros.
Pero eso es muy mucho, ¿eh? Todavía, o sea,
por un lado y por otro. No,
a mí me dijeron en una mesa electoral: por lo menos sabemos quién nos roba, Dios, no me jodas.
Y algo me toca a mí, ¿no? Es decir, me da un empleo a un cuñado o a un sobrino. O si es que ese es el problema, en cuanto a nosotros nos toca la parte positiva, ya miramos para otro lado. Dice, bueno, esto está bien, no, pero como me toca algo, pues ya, igual que las subvenciones, igual que las ayudas al comedor, igual que las ayudas a los libros de texto, igual que tantas cosas, ¿no? Que si conoces, como el de los conciertos, ¿no? Si conoces, te toca, y si no conoces, le toca a otro que sí conoce, ¿no?
Si la gente supiera la cantidad de dinero que se recauda...
Y que se reparte.
Y el poco dinero que va a la sanidad y a la educación, que es, se les llena la boca a todos los políticos.
Exactamente.
O sea, si la gente lo supiera... Si hay alguien que le hiciera un gráfico muy sencillo del tema ese, quizá la gente empezaría a
enfadarse. Pensar,
efectivamente. Pero no. O sea, los medios están... Bueno, y lo que se destina a los medios, por ejemplo. O sea, lo de convocar elecciones y al día siguiente aprobar 400 millones para la prensa para que me echen una mano y después iniciar una ronda por todas las televisiones de España haciéndome, oh cielos, qué horror, que
qué malo que han sido todos conmigo.
Es que es de una indecencia y es de...
Y son periodistas buenos, ¿no? Porque yo te quedé viendo al señor Sánchez diciendo: es que durante que yo he sido presidente del gobierno he sido el único gobierno que ha dado licencia de cadenas de televisión ni de radio. Y el periodista decir: pon.
Efectivamente.
Y le podía haber dicho: ¿Pero cuánto ha pagado usted a esos que estaban ya?
Efectivamente.
Es decir, ¿cuánto más ha gastado usted de lo que se estaba gastando? Es que ni se lo. Imagino que lo pensará, pero dirá: uy, que me estoy jugando el puesto de trabajo. Y eso también es corrupción.
Claro que sí, claro que sí. Pero que mira, que
ahora, a lo mejor. La entrevista al Sina. Llega Alsina a los estudios, le va a atender toda la cúpula de Antena 3. ¿Tú crees que Alsina, aparte de los pocos ataques que le puede dar, se va a meter cuando tiene a su presidente y a su director general fuera, esperando y pendiente en el plató?
Probablemente Alsina tenga su vida resuelta. Probablemente Alsina tenga su vida resuelta y a lo mejor pues no estaría mal jugársela. No estaría mal. O sea, yo se lo digo a los periodistas de este país, sobre todo a los periodistas de primera línea, que no cobran poco, que cobran más de 1-2 millones de euros por temporada.
Y más.
Me estoy poniendo en el rango bajo. O sea,
como eso no lo voy a cobrar yo de fútbol.
En mi vida voy a cobrar eso. Y estos ya tienen su vida resuelta porque el que menos lleva 5 años ya cobrando esa cifra. Y no se la juegan. Están metidos en el sistema. Es que es aterrador el tema. Es aterrador cómo se ha secuestrado la opinión pública. O sea, solo se habla de lo que ellos quieren que se hable y como ellos quieren que se hable. Ya está. Mira, ahora mismo... El Hormiguero, un programa que el año pasado...
Ese es de derecha.
No, entrevistó a Abascal, pero ahora Abascal está vetado. ¿Por qué? Porque el PP le ha dicho: oye, a Vox ni agua. Y Vox no sale absolutamente en ningún...
Están de vacaciones, ayer fue el último programa.
No, eso que está diciendo es verdad. A Vox se lo han vetado.
De hecho, llamaron a Abascal y le dijeron: oye, ¿te quieres venir al programa? Y dijeron: vale, sí, voy al programa. Y después le dijeron: no, mira, porque se reunieron en un hotel de guindos con la cúpula de A3 Media y dijeron: a Vox ni agua. Y entonces ahora todos los medios, no sé si ustedes escuchan a los medios, el voto útil, el no sé qué, el trasvase de votos de Vox al PP, todos intentando convencer a los votantes de Vox que voten al PP.
Sí, volver a mi partidismo. Pasa lo mismo con su madre.
Efectivamente.
La rueda de Cacho Sánchez va en ese sentido.
Efectivamente. Entonces
vótame
se ve.
Exactamente. Y deja a los otros
así. Pero la presión que tienen los medios de comunicación, y ahí estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pedro, a su mano se la están aplicando. A Vox lo están excluyendo en medios, en algunas cadenas de televisión las están excluyendo, incluso de las noticias.
Sí, 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 sí.
Eso es siempre, la extrema derecha, ¿no? La extrema,
no, no, pero que no solo eso ha pasado siempre. También en otras no direcciones, solo, en otros momentos.
No solo que te excluyan, lo que sino que encima tergiversen tu mensaje. Pero, o sea, lo perviertan y te pongan de racista, de homófobo.
Lo que le está pasando a Vox ahora mismo lo ha sufrido Podemos durante 4 años. Ha estado fuera de juego en la gran mayoría de los medios de comunicación.
Por favor, Santiago.
Sí.
Iglesias estaba hasta en la sopa, pero vamos. Por favor.
Iglesias. ¿Y todos los demás?
Bueno, no, pero ojalá Abascal hubiese estado lo mismo que Iglesias. Y se hubiese escuchado el mensaje directamente de Abascal y no el mensaje que dicen unos que dijo el otro.
Y el tema, de dorar la píldora a Sumar es sencillamente porque no es tan beligerante como es la gente de Podemos a la hora de.
Porque a Sumar lo necesita Pedro Sánchez, claro, para seguir gobernando. Sí, ¿Qué ha pasado con Ortega Smith en Vox?
Pues no sé.
¿Se ha ido a bucear?
Pues no lo sé.
Está en Gibraltar.
Ha ido a Londres.
En Vox, como cualquier empresa, pues tú haces.
Ha ido a Londres.
Tú filtrado, ¿no?
Sí.
Tú. Pasa que Ortega Smith tiene mucho que ver con lo que pasó aquí en Tenerife con Vox, ¿no?
No, bueno, sí, bueno. Vale, a ver si era de su equipo los que llevaban el tema de esto, pero es que te la pegan con bacalao.
¿Saben lo que ha pasado en Vox, no?
Es muy difícil. Es muy difícil detectar.
Ahí no hay medios de comunicación.
Detectar, ¿eh?
Ahí lo que ha pasado en Tenerife no hay medios de comunicación. Ahí hay simplemente
puñaladas.
No, vamos a ver, aquí había un responsable que de rebote se vio como responsable del partido en Tenerife. Durante 4 años él lo tenía claro. Él quería ser el diputado nacional, porque por la provincia de Tenerife hay un diputado nacional de Vox, sí o sí. Eso viene por el efecto arrastre de Península. Y quería serlo. ¿Qué pasó en el último minuto? O sea, han pasado 4 años y varios recados que se le dio a la dirección nacional, que están en 18.000 cosas, porque batallas de estas tienes por toda España. Es un partido nuevo, es un partido joven, es un partido que está sumando cada vez más votantes. Entonces la gente quiere subirse al carro ganador y a ver qué pillo yo por ahí.
Diputado nacional es un chollo.
Y obviamente en Tenerife no somos diferentes a ninguna otra parte. Entonces, esta persona lo que quería ser el diputado nacional. Entonces, en el último minuto, cuando se presenta la lista, resulta que no te ponen de número uno, sino te ponen de número dos, y te agarras el rebote del siglo y dices, yo 4 años aquí, porque es que a lo mejor este tipo no era ni de Vox.
Entonces por el sillón, ¿no? Entonces estaba únicamente por
lo estaba 4 años haciendo la posición para ir de número uno.
Efectivamente. Increíble. Eso sí, automáticamente pues se ha
destituido. Y no se lo dice nadie le llama al teléfono y dice, Malina, mira, que déjate de ser guardia civil, pero no vas a ser diputado. Porque era guardia civil, Molina, ¿no?
Sí, por militar, sí, no sé si era guardia civil. O militar. La verdad que a lo que se dedicaba.
No,
sé,
no merece una llamadita de teléfono una persona que ha estado 4 años, por muy en contra de las ideales de Vox este. Un tipo que marca quién va uno y quién va dos, una llamada de teléfono.
¿Pero llamada de teléfono de quién?
Del que ha decidido que no vaya de uno, sino de dos.
Pero no, el que se mete en Vox sabe que la decisión final de la lista que se presenta está Madrid. En Madrid. No está aquí. Y eso lo saben todos, ¿vale? Bueno, porque además es un partido centralista, obviamente no va a
decir. Como en el PP, como en el
PSOE. Que se lo digan,
sí, pero en
que
nuestro
se lo digan,
caso lo decimos. No,
que se lo
no.
digan el PSOE en Zaragoza, por ejemplo, ¿no?
O sea, en nuestro caso lo decimos Madrid. Abiertamente, no lo disfrazamos ni decimos hacemos primarias, porque en Ciudadanos hacían primarias y al final salía lo que quería Madrid o Barcelona. En principio era Barcelona.
O las corregían.
Y después se corrió a Madrid, efectivamente. Entonces, eso es difícil. Y entonces, tú tienes que asumir que.
Tú estás en un partido y te vas a asumirlo. Pero o sea, es que llamar
se supone
por teléfono,
que el que está en el partido fácil. Es porque está de acuerdo con el programa del partido, mayoritariamente. No hay quien esté de acuerdo en el 100% de un programa, pero está de acuerdo y quiere que ese partido triunfe en tu localidad. Punto. Ahora, lo que no puedes decir es, no, yo estoy aquí porque yo quiero después decir qué hay de lo mío. Entonces ya estamos hablando, ya no estamos hablando de política, ya estamos hablando de un medio de vida, ¿no? Que es el problema, que ya no se ha convertido, la política se ha convertido en un oficio.
Y los han expulsado de Vox a esas personas
sí,
que
sí,
han
sí,
hecho,
sí, sí, sí,
te han expulsado.
Hombre, claro, por supuesto.
Pasa que después llegan la ley de partido y vas al tribunal y hay gente que ha hecho cosas en contra de un partido, después le obligan a readmitirlo, llámese Belín Alonso.
Pero hombre, vamos ejemplo. A ver, en este caso es un flagrante caso de hacer daño al partido.
Total.
Porque
y a los votantes de Vox, porque a ver qué hace Pablo ahora. ¿A quién va a votar?
Votaré a Podemos, seguramente.
Presentaron una lista.
Bienvenida a su casa.
Fueron al notario y presentaron la renuncia, o sea, firmaron la renuncia ante el notario 5 días antes y después esperaron a media hora antes de que se cerraran las listas a nivel nacional y como ordena el ordenamiento, y se dieron de baja 4, que solo hacía falta
uno.
Y que incluso llamaron a la responsable de Vox y le dijeron, la Junta Electoral la llamó y dijo, oye, mira, ¿qué ha pasado esto? Para que resarzas el tema.
Ha sido
y
muy
esa ha no sido lo bien. Resarció. Con lo cual, esa probablemente sea la mayor responsable de todos y creo que el partido va a actuar en consecuencia y va a denunciarla, obviamente, porque el daño que ha hecho no solo... a, por ejemplo, Alejandro Gómez, que era el número uno y que le han privado de su derecho de sufragio, sino a todos los votantes del partido.
A los votantes, o sea, a los votantes sí le han quitado.
Nos han hurtado.
Yo te digo una cosa, yo siempre digo que el mejor proyecto político en el que yo he participado se llamaba Unión, Progreso y Democracia, y cuando me tocó, yo he sido el número uno de la lista del Congreso de Diputados por UPyD en el año 2011, cuando me tocó, a mí el partido me exigió unas primarias, hubo unas primarias en Tenerife, gané las primarias, pero la lista me exigieron que yo la eligiera. Y del 1 al 7 eran personas conocidas por mí y avaladas por mí.
Es lógico, es lógico. O sea, yo creo
y
que
el partido no dijo ni esto, no dijo, oye, simplemente que esté al corriente de pago, que sea afiliado al partido y que firme el compromiso.
Mira, ayer estuvo María Díaz aquí en la reunido con los militantes y estuvo en la sede, estuvo explicando y estuvo pidiendo perdón a los militantes por la tremenda cagada y por el desenlace de este tema. Y entonces... obviamente reiteró la confianza del partido en Alejandro Gómez. Yo creo que el problema estaba ahí. El haberle retirado una confianza por informaciones de terceros que no tenían absolutamente nada que ver.
Porque Alejandro Gómez lleva en Vox desde hace más de 4 años y podía haber sido el número Alejandro uno Gómez al Congreso en vez de Rubén Darío.
Efectivamente. Alejandro Gómez es una persona confiable, una persona seria, es un buen profesional y sobre todo es honesto. Y ya está.
Y además se gana la vida fuera de la política, creo.
Sí, no. De hecho, él hace 4 años renunció a ser número uno simplemente porque le habían cuestionado bilateralmente, o sea, ni desde Madrid, sino que una corriente, pues siempre son las corrientes que quieren medrar, pues las que intoxican todo. Pues bueno, pues mira, ahora tenemos una persona que esperemos que se sepa rodear y
que sirva para el futuro.
Efectivamente.
Esto no
efectivamente.
No puede
lo que va a servir es para que Coalición Canaria tenga el 2, PP el 3. Una de esas dos se va a beneficiar. ¿Por quién apuestan? ¿Por Coalición el 2 o por el PP el 3?
Por Sumar.
No, Sumar va a tener. A Sumar se lo han regalado ya. Si había alguna duda de que Sumar tuviera uno, ya lo tiene. Así que Alberto va a volver a repetir.
Pues vamos a por el 2.
No, pues no hay. Los números son los números.
Todavía está en el concierto el fin de semana.
No, pero ¿por quién creen ustedes que se va a declinar la balanza? Porque yo tengo la duda, que pueda ser que Coalición tenga 2.
Yo pienso que muchos votantes de Vox votarán al PP. Eso lo tengo.
Pues entonces el 3 para el PP.
Yo a Coalición no le veo el 2.
¿No?
No.
Yo que tengo la sensación de que parece que la compañía está en el ámbito nacional, pero aquí en Canarias Coalición lo está intentando, ¿no? Que aquí no solamente está PP y PSOE, que también está Coalición Canaria y que es importante, ¿no?
Pero sería bueno tener un grupo
potente. Yo que creo que es bueno para Canarias, independientemente
sería bueno
de que
tener un grupo potente, digo, sobre todo porque estamos viendo lo que saca el PNV y lo que saca los catalanes, ¿no? O sea,
exactamente.
Yo creo que es bueno que los diputados canarios tiren para Canarias, pero no tienen por qué militar en un partido nacionalista.
Me está pidiendo
mi opinión y a mí en Madrid no me van a convencer de que vote una cosa que va en contra de
por eso
mi,
no te ponen a ti de uno en Vox. Porque es muy probable.
No lo creo porque no se ha dado el caso, entonces no podemos decir si pude serlo. Lo decliné en su momento. Pero desde luego, si eres canario y vives aquí, lo lógico es que estés en el PSOE, estés en el PP, estés en Coalición Canaria, tires para tu tierra. Lo que no se concibe es que
estando en el PSOE, en Sumar de vez en cuando.
O en Sumar.
Van a tener 29.
No me acostumbro. Todavía no he visto la papeleta.
Es más bonito la palabra Sumar que Podemos. A mí me cuesta menos trabajo decir Sumar que Podemos.
Unidas.
Pero vamos, lo lógico. Entonces,
es que ya lo de Podemos era Unidas, si se puede, Unidas Podemos ir.
Lo que es que como estamos en Coalición Canario, nosotros defendemos mejor a los canarios.
No mejor, no. Pero se visibiliza más. Eso sí es verdad. Cuando se habla de Canarias en el Congreso de los Diputados, es decir, nos guste más o nos guste menos, yo no he votado a Coalición Canaria y ahora lo estoy pensando. Porque realmente la voz de Canarias es el diputado de Coalición Canaria. Porque los demás se quedan diluidos. E incluso votan en contra de cosas que nos benefician a los canarios. Porque tienen que aguantar eso de que Madrid dice que el próximo año no va usted de lista, como me saque los pies del tiesto. Que es anticonstitucional, porque eso dice la Constitución, que los diputados tienen libertad de voto. Uh-huh. Sí, pero los ciudadanos no hemos comido que eso se incumple y no pasa nada.
Pues si los 15 diputados canarios votasen por Canarias, hombre, cada vez que una ley,
pues, dudo que haya muchas leyes a nivel nacional que, ¿sabes?, que sean malas para Canarias y buenas para lo dudo mucho.
Hombre, las ayudas a La Palma son específicas. El tema del bono de la guagua son específicas. El REF es específico. Y ha habido votos que son dolorosos de ver. Incluso para los propios que emiten el voto. Hablas con diputados canarios del PSOE y del PP y dices:
sí, pero porque.
Votan
para la justicia del partido.
Claro, ese es el problema. Es que se están jugando su futuro.
Pero en una ley puedes meter modificaciones y decir: oye, esta ley y tal.
Pero las negocia Coalición Canaria. La que se sienta en la mesa a negociar ese puntito, esa coma, esa excepción canaria, es Coalición Canaria. No, por desgracia,
bueno,
no
pues
son
muy
los
mal
diputados.
Hecho por los que han tenido diputados de partidos nacionales, diputados canarios, que lo único que hayan hecho es irse a Madrid a sentar allí en un sillón. Y darle
como quería hacer el paisano ese que han...
Pero en cualquier caso, Canarias.
Probablemente,
como,
porque además no era ni.
Como
ni
región canario, ultraperiférica tiene sus beneficios eso, también.
No, no es casero, ¿eh?
Que como región ultraperiférica tiene unos beneficios desde Europa que desde Península también se contempla.
Que hay que negociar cada cuatro años.
No, sí. Es que a nivel estatal no estamos reconocidos como una RUP, solo a nivel europeo. O sea, a nivel estatal somos Canarias.
Una comunidad autónoma.
No, pero es que a nivel estatal hay otro problema y es el mar interior. Que no estamos reconocidos como archipelágicas, sino como islas independientes, que es donde se agarra Marruecos para pelear lo suyo.
Y menos ahora que tu socio de gobierno se ha hecho pro marroquí.
Joder, ya te digo.
Y de las aguas canarias se habla
y tu,
poco.
Y tu número dos es pro marroquí también, y defiende la monarquía.
Que de las aguas canarias se habla poco.
Muy poco.
Y el problema, y es un tema que es preocupante.
El problema que hay es lo que hay debajo.
Sí.
Que tenemos una riqueza.
Sí, sí, pero que nos podemos encontrar con una plataforma rara, petrolífera que, metida entre Tenerife y Gran Canaria en aguas internacionales.
Nos podíamos plantear.
Telurio, yo qué sé.
Diego, nos podíamos plantear no vivir el turismo solo con lo que tenemos debajo de nuestros fondos marinos.
Sí, se confirma.
Sí, pero alguien ha decidido que.
Bueno,
que no se toca.
El problema que hay es
que. No se toca, no.
Al final lo tocarán los británicos, lo tocarán los marroquíes y lo tocará todo el mundo menos nosotros.
Y acabaremos limpiando las aguas nosotros.
¿Y el gobierno de Canarias dónde está en todo esto? Pues, ¿está dentro de la política de hacer un territorio archipelágico?
Bueno, vamos a ver.
En Coalición Canaria sabemos la posición de no al petróleo, no a no sé qué. Eso lo sabemos ya.
Sí a las aguas territoriales, ¿no? Decía, ahora que vamos a tener competencia en costa, a lo mejor es el momento de decir, pues bueno, oye, vamos a hacer un archipiélago y estas aguas vamos a hacer un círculo alrededor.
En decir no al petróleo que sí a las aguas jurisdiccionales.
Y que venga la OTAN y ponga una base en condiciones aquí para defender Canarias.
En mi nave 5.000 camisetas de no al petróleo que nunca llegaron a destino, porque se anuló una
protesta que había. ¿La Repsol?
Sí,
se puso un tapón al agujero de Repsol.
Era Paulino Rivero, era el que incluso Fred Olsen y
las pagaron
los barcos.
Las pagaron los
5.000. Y todos los dineros de todos los canarios.
¿Y las líneas de Vilaflor, que quedaron tan bonitas allí pegadas a la autopista, qué les parece? O sea, la reivindicación que conseguimos fue poner esas torres rojas y blancas desde el aeropuerto hasta los cristianos.
Pero eso era que
eso es lo que conseguimos los ecologistas que fuimos a manifestar.
Una manifestación multitudinaria, los que tenían el tendido de Vilaflor diseñado, resulta que encabezaron la manifestación.
Aplaudiendo con la oreja, dice, me voy a agarrar unos pocos de millones llevándola por aquí.
Una cobardía de nuestros políticos. O sea, porque
y un engaño
El problema de fondo.
Encabezó esa manifestación que.
Y un engaño a la ciudadanía.
El problema de fondo.
Un engaño a la ciudadanía.
El problema de fondo de todas las torres de Vilaflor fue que Endesa no quería hacerle un polideportivo al Ayuntamiento de Vilaflor. Ese fue el fondo que hubo.
Y si quería haberle puesto una mimetización a las
porque
torres
luego
que iban por medio del cortafuego.
Todo fue un engañabobos de la sociedad.
Pues ya le
yo,
vale
yo pude asistir de rebote a una reunión de muy alto nivel en presidencia de gobierno arriba, en representación en aquel momento de la Federación de Ocio y Restauración. Fui ahí estaban los colegios industriales, estaba toda la gente que sabía de lo que sabía. Hasta los propios políticos. Todo lo que se acordó dentro y lo que se habló dentro, cuando llegaron las cámaras, nadie lo respetó. No había tecnología para los disparates aquellos de la línea subterránea. No había cable en el mundo todavía inventado que pudiese llegar. La que menos impacto había medioambientalmente era la propuesta inicial que se había presentado. Pero por cobardía de nuestros políticos y por dejarse manejar por cuatro personas en la calle, nos tomaron el pelo. Y luego otra cosa, nos engañaron con que la planta alojativa, el aeropuerto, todo eso era lo que consumía la electricidad de la isla. No, lo que consumía la electricidad de la isla eran medianías, las viviendas que se habían hecho todo el mundo, los cuartos de apero y las plantas que se habían hecho, y el problema de consumo los teníamos en las zonas de ICO, en las zonas de arriba, en las zonas de medianías teníamos los consumos, porque toda la planta alojativa tiene sus propias instalaciones eléctricas y tiene sus propios grupos electrógenos.
Sí, pero no pueden abastecer de manera continua. O sea,
pero no podían llegar arriba porque las líneas estaban hasta el 105% de carga. Maneras, y nadie dijo nada públicamente de eso.
Es que el cuartito de aperos de cuatro pisos...
Ahí nos manejaron y los intereses fueron los que fueron. Y al final hubo quien ganó dinero y fundamentalmente Endesa, que entonces era Endesa, no era Ener, ni la Eléctrica Española.
Un polideportivo al aire libre, ni cubierto.
Se ahorró muchísimo más dinero.
Fumero, el alcalde de
llevando
de
la línea por donde la llevó y el efecto lo tenemos ahí. Y ya nadie habla de qué van a hacer con eso. Y se puede meter eso subterráneo.
Claro que se puede.
Y la imagen, tanta ecología, tanto cambio, transición ecológica, medioambiental. Creo
que eran 18 o 20 árboles que había que mover.
No, y además tenían un sistema para mimetizar las torres con respecto, servía de cortafuego, era un tema... Estaba muy bien pensado, tú lo has dicho claramente, era la solución medioambientalmente más aceptable. Y sin embargo a alguien se le ocurrió montar el pollo y nos engañaron a todos, porque iba la gente y dice, no, a la línea de Villaflor, no, y mire usted lo que hemos hecho. La protesta es, pues en este caso que estamos hablando es prácticamente lo mismo, es decir, si nos manejan con el petróleo y con los bajos o los fondos marinos...
Es que puedes pinchar así en tu agua y puedes pinchar así desde las aguas marroquíes, y cuando salga todo, al final, los marroquíes les despreocupará menos que las playas canarias se contaminen, porque aparte son competidores nuestros ahora directamente con el tema del turismo. También sabemos que hoy por hoy tiras una botella de plástico en el Pacífico y te llega a la graciosa.
Llega el polvito de los incendios de Canadá, llegan a todas partes.
Efectivamente, con lo cual nos estamos siempre con las típicas chorradas de ser los más sostenibles, la sostenibilidad, que me parece muy bien y muy bonito, pero luego si nuestro entorno no lo cuida, al final los más perjudicados van a ser nosotros, y por lo menos vamos a generar economía. Vamos a crear que nuestras universidades empiecen a preparar gente para que cuando llegue la posibilidad de explotar eso, tener gente cualificada y no tener que contratar gente de fuera para que trabaje en las explotaciones, la ingeniería y lo que tenga que ser. Necesitamos materias raras. Se están abriendo todas las minas españolas que estaban cerradas, porque necesitamos ahora cobre, necesitamos silicio, necesitamos litio, necesitamos de todo. Y España parece ser que tenemos en nuestros suelos, en nuestras profundidades, tenemos de esos materiales raros que hay, pero
que la Agenda 2030 te impide...
Te lo iba a decir, esa agenda
que no hemos votado nosotros,
exactamente,
y que están todos los políticos, porque todos
salvo sí,
los
sí, mismos, sí.
Cualquiera se atreva a decir nada de ponte el micro para arriba.
De todas maneras, la Agenda 2030 lo único que dice es que hay que hacer las cosas bien hechas y procurando...
Bueno.
No te dice que no vayas a descubrir...
Santiago, por favor.
¿Dónde hay que hacer las cosas bien hechas?
Santiago, por favor. Las cosas bien
hechas. El Falco.
Bien hecho. ¿Tú crees que bien hecho es decir, como escuché un comisario europeo, que en Europa no se podrá tener un vehículo de combustión, porque todos los que no estamos forrados tenemos vehículos de combustión, y si quisiéramos cambiar el coche, yo por ejemplo no tengo dinero, mínimo un coche eléctrico te vale, el más pequeñito, 20.000 pavos o
30.000.
No lo sé porque no
se quitan la ayuda.
Entonces, vamos a quitarle los coches, pero eso sí, los de combustión los mandamos a África. Entonces, a mí que me expliquen, y esto se lo digo a todo el mundo que habla de la Agenda 2030, a mí que me expliquen cómo en África un coche de combustión no contamina,
y en Canadá o en España sí,
y en Europa sí contamina.
Es que nosotros llevamos contaminando desde el siglo XVIII y tenemos una carga,
el
una
tonto pena lava de turno que compra ese mensaje. Es que no lo entiendo. Y nuestros políticos son, para mí, Y porque creo que lo que estoy diciendo es una obviedad, nuestros políticos son muy tontos o están muy dirigidos.
Pues lo compran los mismos
y
que
nosotros
en un
no
casco
hemos votado
histórico
eso.
Como el de la Villa de la Orotava, permiten que cableen todo el casco histórico en vez de meterlos por las zanjas que ya están hechas.
Sí, pero yo te estoy hablando del cochito eléctrico que yo he escuchado a Feijóo diciendo que había que empezar a retirar de la circulación vehículos de más de 10 años. ¿Usted sabe lo que es un vehículo de más de 10 años? Yo tengo dos.
¿El mío?
Y no pienso cambiarlo.
Hasta que no se avería.
De hecho, ya en las ciudades te están impidiendo que entres en la ciudad con tu vehículo porque resulta que contamina. Cuando un vehículo eléctrico... Vete tú a...
Contamina en otro lado. Efectivamente. No es la ciudad donde conduce.
Contamina en la fabricación.
A reciclar esa batería después del uso.
¿Y dónde lo produce?
El otro día estaba leyendo una información. Ya empiezan a haber problemas con las baterías de los coches eléctricos y la vida de 5 o 6 años, la batería se te va abajo.
Y vale más que un coche.
23, 30 mil euros cambiar una batería de un coche eléctrico.
A los 5 años.
A los 5
años. Cuando llevas pagando los 5 años el coche y no las acabas de pagar, tienes que comprar otra batería.
Y
tirar el coche.
Y que no se te queme el coche, como ha pasado con los Tesla.
En algún momento
que te hagan directamente un aparcamiento cargando por la noche.
Y lo después, la Agenda 2030. Acabar con el hambre en el mundo. No se quiere. Acabar con el hambre en el mundo no hay ningún interés en acabar con el hambre en el mundo. Pero acabar con los... ¿Por qué no pusieron acabar con los paraísos fiscales en el mundo?
No, eso no.
O sea, eso nada, de eso no hablamos, ¿no?
¿Y quién está en los paraísos fiscales? ¿Solamente los grandes empresarios?
Y los grandes políticos, porque es que este se lo llevan crudo. O sea, en España hay dos políticos que resulta que... O sea, el Falcon creo que hizo 27 o 37 vuelos a República Dominicana que no tenemos ninguna información de lo que coño fue hacer un avión oficial pagado por todos los españoles en República Dominicana.
Y las maletas de Delcy.
A traer ron, me dijeron después, a mí. A traer ron dominicano.
Exacto.
Eso es lo que puede ser.
Resulta que un expresidente del gobierno de España tiene la nacionalidad dominicana también, y un exministro de defensa como Bono también tiene, Felipe González y Bono tienen la nacionalidad dominicana
porque son hijos adoptivos.
Yo no lo afirmo, pero yo pensaría, fíjate tú, pensaría que es que tienen mucho dinero en ese país estos dos personajes.
Puede ser que tengan inversiones,
o sea, vamos. Es que
época de Cisneros habló muchas veces del otro presidente del gobierno, uno de los que has mencionado ahora.
Pero en Venezuela.
¿Para qué tiene la nacionalidad? Yo entiendo que los Cobiella,
en Isla Margarita,
que tienen clínicas allí en República Dominicana.
Pero
no tienen la nacionalidad dominicana.
Fueron al médico, coño.
Es una inversión privada, un dinero que han arriesgado ellos. Que se les sale bien y se les sale mal, pierden ellos.
Que entendería que lo... Pero no creo que tengan la nacionalidad dominicana.
No, es el problema es, al final llegamos al mismo sitio. La sociedad, los ciudadanos que votamos, permitimos ese tipo de cosas, las normalizamos, incluso a veces hasta las valoramos en positivo y admiramos a las personas que hacen este tipo de cosas, y por ahí tenemos que ir a tener, ¿cómo se dice eso? Tolerancia cero a la corrupción, pero desde la cabeza de cada uno de los ciudadanos.
Y con el emérito, porque con todos los demás no, ¿eh? Con la clase política no, ¿eh?
Aquí vamos a empezar por arriba. De arriba abajo, desde estos que se lo han llevado crudo y que ¿no? hasta el último de abajo que dice yo cobro mi ayuda y después hago cuatro jardines, ahí lavo está. Cuatro coches.
¿Quién no conoce a alguien de esas características?
Claro.
Yo hago esa pregunta. Casi todos conocemos a alguien de esas características.
Que cobra el paro y hace
cáncamo. Muchos poquitos de esos.
240 mil millones de euros en economía sumergida tenemos en España.
Sí, pero cuando una persona tiene una ayuda del paro de 450, 500 euros y tiene que... Porque no te preocupas de que le interese a la persona trabajar. Si es que hay personas que no le interesa trabajar. Pero esa no es la solución al problema de la economía, porque los pequeños no son los que hacen las cosas grandes. Si lo que hay que hacer es un trabajo digno, que la gente esté bien pagada, que interese, que se cotice en condiciones. Pasa que la economía...
El salario mínimo profesional es mucho más digno que 400 euros.
Y tanto que sí.
Ahí está. Pues si encuentras un trabajo mínimo, te pagan el salario mínimo.
Pero como estamos trabajando, focalizando el problema en esas pequeñas personas, nos vamos a los grandes. Es decir, hay inspectores de Hacienda que ese tipo de cosas, a los que tocan la guitarra en la calle, a los que cobran en B por una reformita pintar la casa, le buscan las cosquillas. Pero al que está pagando eso, al grande, al que tiene el dinero, no. No sé si me estoy explicando.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no, Diego?
¿Cómo que no? No se emplean los mismos
recursos.
Díselo
a Gatito.
Bueno, Agapito es un caso excepcional.
No, pero es que hay muchos Agapitos.
Se dedican más, al pequeño defraudador que al gran defraudador.
Y trabajo, ¿sabes?
Y el trabajo también.
Un sector como la banca.
Exactamente.
Teóricamente tiene una jornada laboral por la tarde trabajando y nunca viene presión de trabajo.
Porque si un tipo se lleva 500 euros de dinero negro, no es el problema. El problema es que el que lo está pagando tiene 500
mil. Nosotros, cuando yo trabajaba en el banco, llamamos a la inspección de trabajo para que visitara las sucursales. Y fueron unas cuantas veces. Y multas. Pero además es que en los bancos, la inspección de trabajo, si va todos los días, a lo mejor todos los días no pilla. Pero de la semana 3, pilla. Pilla. Y por cada sucursal...
En un banco, gente trabajando irregularmente. Sí. Para una sucursal bancaria.
Y ahora por la fusión.
Horas extras.
Pero antiguamente yo
recuerdo. Haciendo horas extras. Que no se pagan.
Entidades
que
financieras.
Que ya no pagan horas extras.
Entidades financieras que han sido fusionadas, que cogían al personal y decían, cogían el mapa de España, a ver si tú dónde eres, gallego. Espérate, doblaban el plan. Tú para Canarias, para que estés las 24/7 horas dedicado al banco. Y los aislaban de la familia, los amigos y demás. Entre ellos el Popular. O sea, el Popular era un banco que te alejaba de tu entorno. O sea, no te buscaba.
Como a los presos de ETA, ¿no?
Efectivamente. O sea, ¿para qué? Para que estuvieses pensando y para que no le pusieses problema y para que trabajases por la tarde hasta las 7, hasta las 8 de la tarde.
¿Qué tienes que hacer? ¿No tienes nada que hacer?
Va a tener razón Pedro Sánchez que las empresas grandes son todas malísimas.
Pues yo creo que todas reciben muchas ayudas, las empresas grandes.
Muchas más de las que nos queremos.
Mira, yo, por ejemplo, a nivel empresarial, recibo una carta de una aseguradora que se me vence la póliza de un furgón que tengo yo de reparto y que no me la renueva.
¿Por viejo el coche o por viejo?
No. Tiene un año. Y entonces yo digo, pues este coche no ha tenido ni un siniestro. Lo único que tuve fue llamar a una grúa por una vez que se quedó sin batería el coche. Y entonces, claro, yo a mi gestor de seguro digo, pero mira, esto lo puede hacer una aseguradora. O sea, yo soy una empresa que vivo de esto, niño. Y tú me quitas el seguro del vehículo, yo no puedo salir a reparto, entonces yo no puedo producir. ¿Y de qué manera, por qué decide, o sea, qué le permite a esta empresa privarme a mí de...
del seguro?
Es que es alucinante, es que estamos vendidos. Entonces, aseguradoras, telecos, eléctricas, gasificadoras, etcétera, bancos, todos esos están hiper mega protegidos, hacen lo que les da la gana. Y a ti te exigen 18.000 cosas para poder operar, para poder trabajar día a día y tener las cosas en regla.
Porque se legisla como pasa en Europa, con lobbies de poder. A las grandes empresas les hacen leyes a medida. Y el mercado eléctrico, a ver quién ha hecho la legislación del mercado eléctrico, sino las compañías eléctricas, avaladas por el Ministerio de Industria de turno, ¿no?
Como si no hubiese hoy por hoy a tecnología para poder ser sostenible al 100%. No se deja comercializar esa tecnología. Tú tienes que estar obligatoriamente conectado a red eléctrica y tener que pagar un canon sí o sí.
No te olvides de que después las puertas giratorias son las puertas giratorias y los consejos de las empresas eléctricas están llenas de personajes.
Lo que hay.
Señores, la semana que viene más, Pablo, igual no, te veo el viernes.
Y no te olvides que el 50% de las dietas de los diputados están exentas de Hacienda.
Y eso no lo cambiarán en la vida.
Como anécdota, Diego, en esta horita que hemos pasado aquí de tertulia, todos los españoles hemos pagado 5 millones de euros de intereses de la deuda pública. Cada hora pagamos 5 millones de euros. Y eso yo se lo he comentado a amigos míos y no dan crédito. 5 millones de euros cada hora de intereses de la deuda pública.
Lo dijo Feijóo en El Hormiguero.
Es increíble, ¿eh? 5 millones
de banco.
Pero mucha viene de Rajoy.
Sí.
¿Eh? Que nos endeudó hasta la ceja. Pero evitamos el rescate. No teníamos que haber sido rescatados. O sea, cuando
mira,
a ti te detectan
Grecia,
una enfermedad mejor. Y te dicen, oye, la solución es esta, pues debes de ir y solucionarlo. No debes de decir, ay, qué guay,
a los logré salir para adelante. No hay que votarlos. Y toman medidas desagradables. Así. Pero bueno,
y las que vienen.
No, prefíjate tú que en Grecia y en Portugal lo primero que hicieron fue recortar no el estado de bienestar, sino recortar las estructuras administrativas de los gobiernos, de los países.
Efectivamente.
Los estados más chiquititos.
¿Eh? Ahí está.
Pero
ahí
bueno,
está.
Igual
ahí
nos
está.
Toca esta vez ahí que, nos recorten. Don Santiago Martínez, que no te voy a llamar Sebastián. Sebastián como el cangrejo de la sirenita.
Salvador, no llamaste.
No Sebastián, sí, Salvador.
Pues ahora me acuerdo de este. Don Juan Carlos, que no te cambio el nombre nunca.
No. ¿El martes viene que tenemos embarcación?
El martes tenemos en el puerto, estamos allí. Igual nos vemos por allí. Y el que quiera venir también sabe, vamos a estar en la Plaza del Charco. Don Pedro, hasta la semana que viene, si Dios quiere, que estamos en el puerto.
Perfecto.
Y ustedes, queridos oyentes, mañana a las 7:30 nos vemos en la radio otra vez.
El sábado al lago, ¿no?
Intentaré ir al teatro.
El sábado al lago, el baile de magos, ¿no?
Yo no sé. Yo vale, aquí sábado ya veremos. El viernes hablamos con Pablo a ver qué nos ofrece.
Sí, tengo algo bueno para el sábado, ¿eh?
el baile de Mago.
Infieles, no, primero hay que ser un poco infieles en el Teatro Timo Falla y luego el baile de Mago.
Pues nada, ya hablaremos el sábado o el viernes. De momento, mañana volveremos a hablar a las 7:30. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Hasta mañana.